Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Un nuevo sábado a la mañana, comenzando puntuales a las 11. Contigo, en principio, durante las dos próximas horas. Un programa en el día de hoy en el que tendremos como banda invitada a Sleet Your Gods. Banda de metal extremo de Brutal Death, donde se juntan cinco músicos de una larga trayectoria en otras bandas de metal extremo, de mucha experiencia. Que nos han dejado un primer EP fantástico, que está recibiendo muy buenas críticas, y La Mirada Negra no es ajena a ese impacto de ese Dogmatic Convictions of Human Decrepitude que nos han presentado Sleet Your Gods, y que hoy desgranaremos un poquito más en profundidad aquí en el programa. Es sábado, sabéis que toca la sección de noticias y de efemérides, que nos llega de la mano de Sergio. Que por cierto, luego hablaremos de ello, pero le vamos a dar, o se va a tomar en cuanto a venir aquí los sábados, un pequeño respiro en las próximas semanas, pero luego nos lo cuenta él mismo. Por mi parte, simplemente decir que es un auténtico placer estar aquí de nuevo con todos vosotros, que se agradece enormemente la escucha, porque al fin y al cabo este programa se hace, se lanza al aire, se emite para que haya receptores, y sabemos que estáis ahí al otro lado de la escucha, y lo que esperamos es que lo disfrutéis, que os guste, que os aporte algo, y que dentro del criterio y de la forma que uno tiene de hacer este programa, pues podamos coincidir, ¿no?, en el hecho de que confluir, ¿no?, en el hecho de que nos gusta la misma música y de que podamos compartir algo, de que algo que nos una, como en este caso es el rock, el heavy metal, la buena música, que sigue teniendo que estar vigente, por supuesto que tiene que seguir adelante a pesar de las complicadas circunstancias en las que nos encontramos. Al menos nosotros vamos a seguir de momento fieles a las dos citas semanales que tenemos con este programa radiofónico, muy centrados últimamente en lo que son los lanzamientos discográficos, porque ya sabéis, los que me seguís habitualmente, cuál es mi idea sobre las actuaciones en vivo en las actuales circunstancias, tal y como se están llevando a cabo. Entiendo que hay que reinventarse, que hay que hacer algo para que subsista todo esto, y claro, hay gente que de una u otra manera se ve obligada a hacer las cosas con estas medidas que nos están imponiendo, que a la larga si se queda implantado o si se entiende que ya va a ser la forma normal de hacer los conciertos, pues no sé si no puede ser más contraproducente y puede acabar llevando a la propia tumba precisamente de todo esto, porque a mí por lo menos se me antoja harto complicado que de esta manera se puedan llevar adelante actuaciones en vivo. A mí me parece complicado. Que haya gente que esté por la labor y que por lo menos está experimentando o que está intentando hacerlo, incluso conciertos en streaming, bueno, pues hay muchas formas de funcionar, pero yo personalmente sigo disfrutando la música, o entiendo que se debe disfrutar de una manera más cómoda para todos, más libre y a mi modo de ver más sana, pero bueno, pues no nos dejan a día de hoy, ya lo sabéis que vamos a decir. Y esto, como digo, es mi opinión, que por supuesto no tiene por qué ser ni la tuya ni la de la gente que sí que decida pues bueno, pues cumplir esas reglas. Que yo tenga una opinión contraria no significa que sea ni mucho menos la más acertada, vaya por delante, pero al fin y al cabo, pues es mi opinión y de momento pues no leeréis ni una crónica de conciertos en lamiradanegra.es, ni me veréis, vamos a decir en principio, porque no voy a decir nunca, porque no sé en qué circunstancias se podría dar alguna excepción, pero en principio no me veréis tampoco en ningún concierto de esta índole, aunque siempre pueda haber, pues por lo que sea, ya digo, es que no me quiero tampoco decir nunca, es imposible, pero no estoy de acuerdo, o sea, no estoy por la labor, eso lo tengo claro. Y no es mi intención asistir en ningún momento a los conciertos de esta manera. Prefiero ponerme un DVD o incluso uno VHS, que lo sigo teniendo en casa, o incluso a través de la red indagar y disfrutar de lo que han sido los festivales, sin ir más lejos, del año pasado, porque hace un año pues se hacían actuaciones con un montonazo de gente llenando los lugares donde se hacían festivales al aire libre y nos han dejado grandes conciertos que nunca va a ser igual que verlo en directo, pero a día de hoy no sé si me quedo con ver a través de una pantalla en casa un concierto con público disfrutando de ese ambiente que ahí se puede palpar, o irme a sentarme con una mascarilla durante X horas a un recinto cerrado y encima manteniendo una distancia con el público. Por lo que he visto en un concierto, en una actuación que se ha debido realizar de coma, también incluso teniendo que abandonar el recinto por sectores, bueno, o sea, algo que yo pues no estoy dispuesto a pasar, no como seguidor de la música, sino como ser humano. Pero, como digo, esta es mi opinión. La tuya puede ser, por supuesto, otra completamente diferente y me parece respetable que, al fin y al cabo, todo esto nos lleve hacia adelante de la mejor manera posible entre, pues bueno, entre las opiniones que podemos tener todos en las formas de pensar, en nuestras propias formas de ser, en definitiva. Y lo dicho esto, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el último trabajo de Ensiferum, banda dentro del viking, del folk, pues ya con una larga trayectoria, un grupo que qué vamos a decir de ellos. A mí me parece uno de los grandes grupos dentro de este estilo. Han debido tener algún cambio de formación desde el anterior trabajo discográfico. He visto que ha habido por ahí cambio de teclista, que las voces femeninas que podían utilizar en algún momento, en este caso, pues desaparecen. El caso es que este Talasic tiene toda la pinta, no lo he escuchado entero, también os lo digo, pero tiene toda la pinta de que vuelva a ser una gran obra dentro de este estilo por parte de los de Helsinki. Ensiferum sonando para abrir hoy la mirada negra. Talasic es este nuevo trabajo discográfico.
Story that is that-
gran banda dentro de este estilo, que además, bueno, pues dentro de lo que es el viking, el folk metal, que es de un poco de donde ellos parten, han sabido con el paso del tiempo también evolucionar o tener otro tipo de influencias dentro de su sonido. Dentro de ese sonido siempre épico que puede llegar incluso a puntos muy power metal en momentos como, por ejemplo, este propio tema que hemos escuchado dentro de Talasi, que es el nuevo trabajo discográfico de Ensiferun. Ahora vamos con la banda de Ciudad Real, Evil Impulse, que tienen cuarto trabajo discográfico de título de Brotherhood. Si no me equivoco, en algún momento ya había sonado algún tema por aquí, por el programa. Lo recuperamos, nos quedamos con este Chinese Shadow, que tiene videoclip oficial, si te apetece indagar un poquito a través de la red. Nosotros compartimos contigo, como no, aquí desde la radio, exclusivamente el sonido atronador de Evil Impulse. Así suena ese fantástico thrash metal de Evil Impulse con este nuevo trabajo discográfico de título The Brotherhood. Vamos a ir ahora con Fact Division, también dentro de, bueno, un thrash metal un poquito diferente, pero también al fin y al cabo thrash, un poco más pesado, también tendente un poco hacia la actualidad, muy noventero igual en lo que es su base. Y bueno, Fact Division tienen nuevo trabajo discográfico, Ojos que ven, corazón que no siente, ese es el título de este nuevo disco de Fact Division, una banda en la cual encontramos a gente de otras formaciones como Cuernos de Chivo, Evencore o Malnacido, y bueno, con unas influencias, como digo, pues donde puedes encontrar desde el thrash de los 90 hasta alguna pincelada de un metal un poquito más, más actual, más ya del presente siglo. Nos vamos a quedar con este tema que hizo las veces de adelanto Fénix, de ese nuevo trabajo discográfico de Fact Division, Ojos que ven, corazón que no siente. Contundentes, muy contundentes también Fact Division con este nuevo trabajo discográfico. Vamos a seguir con sonidos agresivos, pero también melódicos. Es el caso de una banda como Dormant, míticos dentro de lo que es la, bueno, la escena vizcaína y uno de los, podemos considerar, uno de los pioneros, no sé si por nuestra zona o incluso en todo el estado, dentro de lo que es el death melódico, ya que comenzaron su andadura allá por el año 1993. Como digo, como una de las bandas pioneras dentro del death melódico, lanzaron su primera demo, Sadness, en 1994, ahí es nada, y su álbum debut, Valley of Dreams, en 1995. Posteriormente la banda se disolvería durante ni más ni menos que 20 años hasta reencontrarse de nuevo en 2015. Lanzaron un EP de 12 pistas seguido de un segundo álbum, Winter Comes, y un tercero. Es decir, han cogido buen ritmo porque en el 2016 llegó ese Winter Comes, en 2018 llegó su nuevo trabajo discográfico y ahora tenemos y luego un mini CD de título Abyss del 2019 y ahora lo que tenemos es una nueva referencia, la que será su cuarta obra, su cuarto álbum como tal, que lleva por título Complete Downfall y que podemos estrenarte. Todavía no lo hemos podido escuchar entero porque de hecho la edición en definitiva se espera que sea para el 15 de diciembre del presente año 2020, pero lo que sí que podemos hacer es compartir contigo este adelanto que nos hace llegar la banda. Este single que lleva por título Fire. Escuchamos lo nuevo de los vizcaínos, Dormant. Complete Downfall es el nuevo trabajo discográfico de Dormant. Hoy lo hemos estrenado aquí en el programa, o preestrenado, porque de momento, como digo, el lanzamiento se prevé para el próximo mes de diciembre. Seguimos por el suelo vizcaíno con una nueva banda que considero que entra con mucha fuerza. De momento solo hemos escuchado un adelanto, pero la trayectoria que tienen sus componentes en otras formaciones y el propio nivel de calidad de este tema de adelanto, pues me parece que es como para reparar en ellos y que os llame mucho la atención. La banda se llama Skin Tortured, una formación muy muy agresiva, muy muy extrema dentro de nuestra música, y presentan un EP que se editará próximamente de título Massive Genocide. El propio tema que da nombre a la banda, Skin Tortured, es el que nos han hecho llegar para presentarnos a la formación. Una formación en la que encontramos a Jorge Lobo Perea y a Yorichi Rosa, ambos de Feroz, y a John Esteban de Hex. Y que bueno, son gente que vienen acostumbrándonos a meter mucha tralla con sus bandas, y desde luego no se quedan cortos, como vais a poder apreciar en Skin Tortured. Escuchamos el tema, como digo, homónimo de la formación, que estará dentro de ese próximo EP, Massive Genocide, al cual esperamos no perderle la pista y poderlo presentar un poquito más en profundidad, si así lo desean ellos mismos, cuando ya esté definitivamente editado. De momento, esto es un adelanto, Skin Tortured. Hoy le damos a los sonidos más agresivos dentro del metal, porque también es lo que marca un poco la entrevista que tenemos en el día de hoy. Y es que vamos a ir ya con la música de Sleet Your Gods, una formación que, bueno, podemos ubicar en suelo estatal, pero lo cierto es que también tienen un componente ruso en la formación. Y lo que es denominador común en cada uno de los componentes es su larga trayectoria en otras formaciones. Presenté hace algunas semanas aquí un primer tema de la formación y entonces tengo que reconocer que no me había coscado plenamente de toda la biografía de Sleet Your Gods y de que en el grupo está Santi González. Santi González, al cual hemos entrevistado varias veces aquí con su fenomenal proyecto Sazais. Solo un ejemplo de la andadura que puede tener en este caso Santi, pues desde hace ya bastante tiempo con Sazais y con otras formaciones como puede ser Rex Devs, por ejemplo, también Virginal Desire. Y bueno, la verdad que cada uno de los componentes, si nos ponemos a decir todos los nombres, pues han militado en unas cuantas bandas. No hay ni uno que se haya quedado simplemente en una formación, además de lo que es Sleet Your Gods. Es decir, que hay currículum a las espaldas dentro de este grupo y dentro de lo que es la esencia más extrema. Sleet Your Gods, en concreto, además, es, si cabe, pues una banda ya directamente de brutal death, una banda que te acribilla con cada riff de guitarra, que acaba siendo ensañamiento en cada una de las de los temas, como vais a poder comprobar, y además con un componente muy tradicional en cuanto a temática, ya que es todo muy blasfemo, muy anticristiano, como el death metal ha sido normalmente, o por lo menos cuando se nos viene a la mente lo que es el death metal de toda la vida, pues precisamente este tipo de temáticas es lo que uno se imagina, y precisamente por esa onda van Sleet Your Gods, con un gran resultado, como vais a poder apreciar. Enseguida vamos a ir con las palabras de su vocalista, Jordi Mora, pero antes, por supuesto, vamos a escuchar su música. Un EP de tres temas es el que nos presentan bajo el título de Dogmatic Convictions of Human Decrepitude y se abre de esta manera que vais a apreciar.
Lasartzeu bruklo itzaitxie zara, erina salze, badibaren mozorrango, no itzaitxie zaetan. Yeah.
Hemos recibido en estos días un fantástico EP para todos los amantes del brutal death, del death metal más cafre, realmente más puro, más blasfemo también, si lo queréis llamar así, porque sobre todo aquí hay pues un contenido muy blasfemo, muy anticristiano, ¿no? En este EP, pues hemos recibido el primer EP de Sleet Your Gods, una fantástica banda, bueno, fundamentalmente española, también tiene algún componente ruso, ahora desgranamos un poco lo que es la gestación del grupo. El caso es que nos han presentado un primer EP que me parece muy recomendable para precisamente todos los amantes de lo que es el metal más netamente extremo. Lleva por título Dogmatic Convictions of Human Decrepitude. Y bueno, pues me parece que es un EP con tres temas, se puede hacer corto, pero creo que es suficientemente destacable como para que podamos presentarlo aquí, porque aparte de que de por sí pues tiene muy buena calidad, también se conforma por miembros, por músicos que tienen experiencia en las líderes del metal extremo, y a mi modo de ver pues considero que es uno de los lanzamientos destacables en estos días. Para charlar sobre ello tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Jordi Mora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, y después de haber tenido una buena sacudida, después de haber escuchado los tres temas que nos ofrecéis en este primer EP, la verdad que más intensidad imposible, y creo que con un resultado del que entiendo estaréis satisfechos, ¿no? Creo que ha quedado un buen trabajo.
Sí, la verdad que sí. No esperábamos incluso, bueno, la recibida que ha tenido el EP, pero ha sido...
Sí. Todos componentes que habéis militado ya, vamos, tenéis una trayectoria a vuestras espaldas, todos en otras formaciones. Yo tengo que decir que a título personal, al quien más conozco es a Santi González de Sazais, un grupo, pues al cual, bueno, un grupo, un proyecto suyo, al cual hemos seguido bastante aquí en este programa. Aparte, pues también miembro de otras formaciones como Rex Dex o también ex Virginal de Sire. Pero vamos, es el caso de Santi González, ¿no? Que en este caso está en las guitarras, pero todos los componentes, todos los que formáis ahora mismo Sleet Your Gods, sois miembros pues que tenéis ya una trayectoria en otras formaciones, bueno, importante, ¿no? Siempre es un terreno un poco underground esto del metal extremo, pero en todos los casos sois gente ya con una experiencia.
Sí, la verdad que sí. Yo ya, aparte con la banda que estoy ahora, con Akurun, ya había militado en otras bandas que ya no existen, como solo Menkain y tal. Pero sí, llevamos muchos años ya en las espaldas.
¿Cómo surge lo que es Sleet Your Gods? ¿Cómo os ponéis en contacto? Porque encima sois gente de diferentes puntos, ya digo, fundamentalmente de la península, pero también tenemos el batería, que es de procedencia rusa. Y eso es, ¿cómo acabáis confluyendo todos para decir, venga, vamos?
La culpa fue de Rod. Que es guitarra de Arcrópoda del Human Hike, el escribiendo, bueno, colgando un tema de Cryptopsy en el Facebook, pues no hizo la idea de montar una banda y tal. Yo lo vi, en ese momento me entró y le dije de participar. Y sí, todo empezó a través del Facebook.
¿Y el proyecto en su día qué surgía? ¿Exclusivamente como un proyecto de estudio, un proyecto que igual no sé, no?
Sí, empezó como un proyecto de estudio, Iván, pero la idea principal, ¿no? O sea, se propuso la idea de hacer la banda, no era un poco como a ver lo que sale al principio, y fíjate, me ha llegado el resultado, ¿no?
Bueno, y de momento proyecto de estudio sigue siendo, porque tal y como están las cosas entiendo que es complicado presentarlo en directo, ¿no?
Aparte con el tema que tenemos encima, ¿no? O sea, quiero decir, ya está complicado reunir a los integrantes, ya sería la hostia, pero claro, encima ya se pone complicado por otros temas, ¿no?
Lo que es el EP también, ¿lo habéis registrado o habéis aprovechado este confinamiento, esta cuarentena para trabajarlo? ¿Viene un poco de antes? ¿Cómo ha sido el trabajar en estos tres temas?
Bueno, empecemos un poco a trabajar antes. Lo que pasa que bueno, debido a que todos tenemos nuestros proyectos, nuestras cosas, y claro, luego nuestras familias y nuestros trabajos, que claro, todo es... Son vallas, ¿no?, que tienes ahí. Pues eso. Perdona por la pregunta. Me has preguntado, perdona.
Si te digo la verdad, ahora mismo lo que es la pregunta como tal no la recuerdo. Pero bueno, te estabas explicando bastante bien. Ah, sí, estaba preguntando que el tema del confinamiento, si realmente habéis empezado antes, que me has dicho tú que sí.
En casa me he despistado.
No te preocupes, que es normal.
Eso, empecemos a trabajar, bueno, con todos los problemas que tiene el trabajar desde la distancia, ¿no? Sí. Pero claro, llegó el confinamiento y, hostia, todo... Es una mierda, pero claro, para estas cosas a nosotros nos fue de puta madre, porque saquemos tiempo de sobras para trabajar, ¿no? Para trabajar en casa, pulir las ideas, ¿no? O sea, cosas que al igual en otro momento hubiéramos hecho y lo hubiéramos dejado pasar, aquí te concentras más en el esto, claro, las horas que desde que estábamos en casa encerrados, pues esto pues supuso un trabajo de puta madre, claro.
¿Y cómo fue enlazar las piezas? Porque cuando estamos hablando de músicos que ya tenéis experiencia, vamos a decir que ya venís, es verdad que venís todos de la parte más extrema del metal, pero un poquito viciados cada uno de vuestra rama, ¿no? Y al final confluís todos en un proyecto, en un grupo que básicamente es Brutal Death. ¿Cómo fue encajar que todas las ideas, que todos los componentes del grupo, encima desde la distancia, pudierais hacer algo que fuera en una misma dirección?
Muchas horas de WhatsApp. Muchas horas de WhatsApp, hablar, ¿no? Proponer ideas, esto parece bien. Tampoco hubieron muchos problemas de decir, hostia, pues no, a mí esto no me gusta. Quiero decir, todos hemos aportado ideas y todos han sido, al final, cojonudas, ¿no? O sea, quiero decir, han llevado a un puerto, ¿no? O sea, una dirección. Y bueno, yo, muchas horas de hablar, bueno, teléfono sobre todo, ¿no? Sobre todo WhatsApp.
Y luego también el tema está en que, claro, habéis sido, como digo, pues un proyecto que va muy en la onda más del Brutal Death, ¿no? Podemos decir que a estas alturas ya todo está, vamos a decir, un poco inventado, pero todavía vosotros sois capaces de ofrecer un aire fresco, ¿no? A la hora de poner en marcha el proyecto, decir, ¿cómo podemos conseguir que dentro de lo que es este estilo nosotros podamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Algo que pueda resultar, si no, vamos a decir, original netamente, pero sí que pueda resultar fresco dentro de un estilo que, vamos, es que tenéis los cánones del estilo 100%, encima con una temática pues muy anticristiana, anticatólica, ¿no? Y muy, muy, muy blasfema, ¿no? En todos los sentidos. Pero, sin embargo, irrumpís y conseguís llamar la atención.
Sí. Yo creo que tampoco hemos inventado... Es eso. O sea, hemos dado... No sé si aire fresco tal, pero sí... hemos aportado una cosa que al igual estaba olvidada, ¿no? En el rollo este de ya el palo de Brutal Death, la temática ya siempre el gore, ¿no? Siempre tripas y sangre y últimamente parece un poco más de ciencia ficción, ¿no? Incluso extraterrestres y movidas así. Yo creo que estamos tocando el palo que estaba un poco olvidado, ¿no? Incluso en el death metal, ¿no? Más clásico, o sea, el anticristianismo y es un poco, ¿no?
¿Y quién lo diría? Porque ahora mismo ya en estos tiempos ya sabes que hay bandas de death metal cristianos. Bandas cristianas.
Sí, sí. Parece cachondeo.
En principio sí. En principio lo entendemos como una temática. Además la obra podría ser prácticamente conceptual porque vais en esa dirección. Encima van muy empastados los temas, por cierto, que es una cosa que te quiero preguntar. Porque claro, son tres temas, pero sin embargo sí que creéis esa sensación de concepto porque hay unos fragmentos, primero como empieza el disco con esa especie de, no sé, de speech demoníaco, ¿no? No sé si una invocación demoníaca, lo que sea, ahora me lo explicas tú. Y luego también hay fragmentos de películas en los otros dos temas del disco con lo que conseguís envolverlo todo en una especie de concepto, ¿verdad?
Sí. Bueno, un poco casi sin querer, ¿no? Pero claro, la idea como era... tan clara la idea del concepto de las letras y tal, que queda todo como un concepto, pero un poco también casualidad, ¿no? Es decir, no, el tema de ligar las canciones quedó así por mira, no sé, por un poco casualidad.
Y lo entendemos todo.
De la banda la idea era esa, entonces claro, sí, acaba siendo un concepto, sí, claro.
Eso es. Y el título del disco es Dogmatic Convictions of Human Decrepitude, pues está claro que va un poco contra los dogmas, en este caso entendemos contra los dogmas de la religión, y más en concreto de la religión cristiana. ¿Lo entendemos así directamente, no? ¿Va contra la religión y lo que es contra la religión cristiana? ¿O puede haber, porque a veces uno lo trata de esa manera, pero dogmas puede haber muchos realmente, ¿no?
Claro, la idea del principio de la banda era esa. Pasa que, claro, al hacer yo las letras, pues claro, siempre, pues, no le doy ni toque, ¿no? Sí, aparte de los dogmas cristianos o de religión, es los dogmas de la vida en general, ¿no? O sea, es eso, o sea, ¿por qué seguir siempre lo que está escrito, lo que de esto, no? Hay que replantearse un poco las cosas y, no sé, darle un poco la vuelta.
Eso es. Y luego, ese speech que comento al principio, como se abre la obra, ¿no? Que puede ser un poco hacer las veces de intro. Y luego esos fragmentos de película, ¿cómo van surgiendo o qué historia tienen? Es algo que también os gusta en hacer la música con el cine. Que si no me equivoco, la primera parte yo creo que no es de ninguna película. Sin embargo, en los dos siguientes temas sí que son fragmentos de películas, si no me equivoco. Desgránanos, ¿no?, un poco de dónde sale.
Sí, ahí tienes razón. La primera intro la hice yo. Lo hice yo en casa con un sampler y añadí mi voz justo del revés, ¿no? Uh-huh. Y es una frase bíblica, creo que es de la Biblia, no me acuerdo bien. Y es eso, puse al revés y con efectos y sale eso. Y las otras son de películas. Una es El péndulo de la muerte y la otra es El nombre de la rosa. Uh-huh. Ahí está.
Es algo que os gusta también el cine, ¿no? Y que puede...
A mí me encanta, claro. Y a todos, ¿no? En general, la lectura fantástica de terror y todo esto. Pero sobre todo el cine de terror. Y... No, sí.
¿Os inspira también eso o también a nivel musical? Porque a veces pregunto, ¿no?, a las bandas. Hay veces que la inspiración es netamente musical. Es decir, sois gente que venís del metal extremo. Todo lo que escucháis igual normalmente es metal extremo. O también lo que influye es la propia temática en sí. O sea, si vas a hacer un disco evidentemente anticristiano o blasfemo, pega bastante más este estilo de música, ¿no?, que un estilo más melódico. ¿A vosotros qué os puede influir más? ¿Todo un poco? ¿Todo vuestra vida va un poco, o en tu caso, ¿no?, igual cada uno es un poco un mundo diferente, pero va encaminado a ese punto más oscuro de la sociedad y musicalmente también es metal extremo básicamente lo que os influencia?
No, a mí no, son muchas cosas, claro, ahí está, el cine, yo creo que va un poco también ligado con el metal extremo, ¿no? O sea, es eso.
Hombre, en concreto, si hablamos de cine oscuro, más oscuro, ¿no? Porque no todo el cine va ligado con el metal extremo.
Sí, pero sí, sobre todo, bueno, del terror, yo creo que sí, ¿no? El cine de terror antiguo, ¿no? Sobre todo, y más oscuro y tal, sí.
Luego, por cierto, son tres temas y hay que ver lo dinámicos que son, ¿no?, y lo diferentes que son entre sí. Vamos, es una escucha. Se queda corta porque son tan solo tres temas, pero lo cierto es que en tan solo tres temas hay un dinamismo brutal, los riffs son tremendos, la forma en la que tú juegas con tu voz también creo que hace que cada uno de los temas, pues, de los temas tenga alicientes diferentes. La verdad que en solo tres temas casi podría haber ideas para ver, vamos, haciendo diferentes, vamos, podríais haber ramificado esos temas incluso en diferentes canciones, ¿no? Que es una cosa que a mí por lo menos es lo que me da la sensación, ¿no? Como que lo habéis condensado, pero de una manera que en una pequeña pildorita ofrecéis mucho.
Sí, sí. La manera que hemos tenido de trabajar, bueno, es eso, ¿no? O sea, repetir riffs, ¿no? Lo típico de repetir riffs, ahora volvemos a este y eso, son muy variados, ¿no?, los temas y muy trabajados, técnica, ¿no?, ahí, sobre todo ellos, claro, yo la verdad que solo suelto voces, me satanizo ahí, me pongo a gritar como un cabrón y ya está, pero ahí está la técnica de las cuerdas y batería, toman fenómeno. He llegado a ese punto entre old school y sí, así muy brutal death, pero con un toque old school que aporta mucho. Erbavana, altrisui, ottenan loqui. Oh!
y tampoco ser modesto, para cantar así hay que saber cantar, ¿no? Si no, no ahora mismo no estarías hablando con una voz como una persona normal, ¿no? Estamos con...
educado sin boquilla y me quedó la voz ahí.
No, pero es evidente que hay que saber manejar la voz. Yo no sé si tú, a ver, tampoco estamos en un panorama musical que os haga estar haciendo conciertos todos los días, pero está claro que si no sabes manejar la voz, tampoco puedes cantar de esta manera, ¿no? Tendrías
bueno, son años de quedarme afónico y probar y eso, ¿no? Trabajar la voz son muchos años ya.
No sé si tienes algún vocalista que te, no sé si lo tienes como mentor o influencia o si te fijas en alguien.
Sí, no, sí, muchos, son partes, ¿no? Porque al final escuchas música y, hostia, coges un poco de este, coges un poco de aquel, haces, lo mezclas todo, ¿no? Y haces la tuya. Claro, imitar siempre a un, hostia, yo quiero cantar como este, ¿no? Porque a veces incluso un mismo tema lo empiezo a cantar de una manera y cuando lo voy a grabar digo, pues hostia, ahora me llama más hacerlo como haría yo, que esté el cantante de tal, ¿no? O sea, es influenciado por muchos.
Bueno, de los tres temas del disco tengo que decir que me gustan los tres, pero me parece que destaca especialmente el último, Scapulars of Human Decay. No sé si precisamente por estar el último y no sé si lo habéis dejado a propósito por ser tal vez el más completo. La verdad que todos tienen un montón de detalles, pero si tuviera que elegir uno, yo no sé si coincido con otros compañeros o con incluso la gente que está escuchando el disco, me quedaría con ese último tema como un desparrame ya total, absoluto, de vísceras y de brutalidad.
Sí. El tema este lo compuso Rod. Aparte la parte del solo, que también aporta un montón, ¿no?, al tema. Sí. Para mí también es el mejor. También aquí el que aporto al igual más cambios de voces y tal. Entonces el más, un poco más, el más completo, ¿no? Aporta, no sé, más partes machaconas y las beats, ¿no? Toda la mezcla que hace. Sí.
Bueno, y que escuchando el disco, que escuchando el disco vas a ser salpicado por vísceras y por sangre, queda también patente desde la propia portada, ¿no? Que creo que es también una portada muy acertada con lo que luego es el contenido del EP.
Sí. La portada fue un poco el dibujo lo es una es un, no me sale la palabra, es una ¿cómo se te diría?
Un lienzo, un cuadro, un...
No sé. Ya existe el dibujo, ¿no? Yo hice una adaptación, que no me sale la palabra, hice una adaptación del dibujo, pues bueno, pues para no coger un dibujo directamente de internet y tal. Claro, al principio, como íbamos a hacer un EP, no, o sea, la idea de los tres temas fue buscar un sello, ¿no? Al principio no íbamos a hacer ni portada ni nada, buscar un sello, a ver si sonaba la flauta, y a partir de ahí, pues, buscar... sacar el disco completo directamente y que nos pagaran la portada o pagar a nosotros o lo que fuera. Uh-huh. Y dijimos, o sea, pues ya que presentamos un de esto, porque algo, porque no lo traemos ya con portada, ¿no? Un poco completo para que, hostia, estos chicos ya traen trabajo, ¿no? Y yo creo que también esto nos ayudó bastante a encontrar seguido.
El hecho de haberse quedado en tres temas es algo que también habéis buscado, es un poco lo que teníais, era una forma de probar. A ver,
era eso, ¿no? O sea, tener tres temas para enseñarlo al sello directamente. Mm. La idea nuestra no era editar así nada, ¿no? Simplemente grabar tres temas y enseñarlo directamente a los sellos y a partir de ahí ya sacar un completo. Pero dijimos, bueno, ¿no?
Y luego
ya, presentamos como si fuera un EP, un single, ¿no? Llámalo como quieras. Y a partir de ahí encontremos a Comatus y editemos el EP.
Eso es, que supongo que para vosotros sería un importante el hecho de que un sello, bueno, internacional, si no me equivoco, es de Estados Unidos, ¿verdad? De Comatus Music. Pues creo que para evidentemente para lo que puede ser lanzar una banda desde aquí, bueno, yo os ubico en España, pero ya digo que también hay un miembro ruso, por lo tanto ya os da ese pozo un poco internacional, pero que un sello con el prestigio de Comatose Music contactara con vosotros y finalmente sea con el que estáis trabajando, entiendo que para vosotros debe ser importante. Luego ya el otro tema está en cómo esté trabajando con vosotros, las sensaciones que tengáis o cómo lo valoráis.
Sí, brutal. claro, con las otras bandas que tenemos cada uno, y que habíamos trabajado con otros con sellos también extranjeros y tal, pero, o sea, la profesionalidad de Comatose es increíble. O sea, Steve, el dueño, ¿no? Brutal la promoción que nos ha hecho a través de otras empresas de también de promoción. Ha sido brutal.
Y bueno, ¿hay posibilidades de ver a Sleet Your Gods en directo en el futuro, si es que salimos de esta situación tan extraña en la que estamos? Bueno, o no, conciertos se están dando, pero se están haciendo conciertos, pero es que yo no me imagino un concierto de Sleet Your Gods sin pogos, ¿no? Y sin lo que es violencia también entre el público, ¿no? Esa visceralidad, esos...
Al final es lo que hay, ¿no? Yo creo, o sea, son tantas las ganas de ir a conciertos y tal, que al final dices, o sea, te replanteas el... Bueno, si me tengo que estar sentado en una silla, en una mesa... Y así poder ver un directo, pues bueno, yo supongo que habrá que acostumbrarse. Te digo otra cosa, que tampoco lo veo tan mal, ¿sabes? Sentar en una silla ahí, en una mesa, para que empiezan a tener una edad, y eso tampoco está tan mal.
Bueno, visto de esa manera, pero yo me imagino más a que acaben las mesas rotas en dos, en un concierto de los vuestros. La idea sería que en un futuro... Si podéis juntaros como banda para trabajar de esa manera, o...
Sería la hostia.
¿No lo descartáis o tenéis ese plan?
No lo descartáis. Claro, o sea, es complicadísimo. Ya fuera de la mierda esta del virus, es complicadísimo. Pues el tema, ya no desplazamiento, sino, o sea, el encontrarnos un tiempo antes, porque claro, dice, o sea, vamos a hacer un concierto o hacer una gira, ¿verdad? Hemos encontrado un tiempo antes y preparar eso, ¿no? O sea, a veces, claro, lo hemos hecho grabar en tipo estudio directamente, posiblemente al igual te curres más a la hora de tocar y tal. En directo, pues bueno, habría que probar, ensayar un tiempo y a ver qué. Bueno, probar estar en casa, ¿no? También ensayando desde casa y luego ponerte ahí la batería, o sea, el metrónomo y ir clavadísimo y tal, pero no sé, complicado encontrarlo.
Eso es porque también hay que reconocer que son temas que sí se han registrado en estudio, pero son complejos porque técnicamente, como bien dices, son brutales. Pero bueno, entiendo que es algo que sí estáis capacitados para llevar al directo en caso de que haya que realizarlo.
Claro, yo creo que sí. O sea, es eso, encontrar un tiempo antes de todo. Lo que pasa es que, claro, la mierda de estar trabajando y falta de tiempo, todos tenemos familia, ¿no? O sea, es decir, yo de momento soy el único que creo que no... Bueno, yo y Rod que no tenemos hijos, pero Oscar, Roman ha sido padre hace poco, Santi tiene dos críos, complicado. O sea, dejar aparte de la familia... El trabajo, ¿no? Entonces, encontrar un tiempo para poder ensayar, para poder probar y luego ir a hacer bolos, pues
no. Y luego aparte también está el tema de que todos estáis en otras bandas, que habéis sido culos inquietos desde hace bastante tiempo y seguís siéndolo, ¿no? Y entiendo que también supongo, ¿no?, que si se consolida Sleet Your Gods, que esperemos que lo haga, porque de momento pues la respuesta a este EP está siendo bastante buena, y no sé si estáis trabajando ya en futuros temas, sí, ¿verdad? O sea, el tema sería compaginar Sleet Your Gods con lo que pueden ser vuestros proyectos, ¿no?, o vuestras bandas actuales.
Claro. Sí. Claro, nosotros ahora, por ejemplo, con Adburn estamos empezando ahora a sacar temas. Rod y Oscar están en 4 o 5 proyectos más. Roman ni te cuento. Santi y yo somos los únicos que tenemos un proyecto, ¿no? Claro.
La verdad que es tremendo, ¿eh? No sé cómo os da la cabeza y la vida también, ¿no? Para todo lo que lleváis a vuestras espaldas, y porque, como digo, pues ya me has comentado, no son muchas bandas, es mucha experiencia la que tenéis acumulada dentro de lo que es esta escena de metal extremo, que no sé cómo la ves ahora mismo, ¿no? Porque Bueno, pues yo sí que considero que tiene un público que normalmente es muy fiel, también es muy tiquismiquis, ¿no? Porque siempre está el típico tío que te dice esto ya no es puro, tiene que ser... Bueno, yo la verdad que a veces sí que veo gente como muy encaminada exclusivamente a lo más purista, y hay otro público un poco más abierto, ¿no? Yo entiendo que vosotros le podéis gustar a ese público más purista, ¿no? El que le guste el Brutal Death, aunque tengáis también vuestras cosas, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco lo que es en general la escena, entendiendo por escena lo que son las bandas que estáis practicando ahora mismo el metal extremo en general, y también lo que es el público, ¿no? La respuesta del público hacia propuestas como la vuestra.
Pues en el Brutal Death es bastante, yo creo que está muy está de puta madre. Está saliendo un mogollón de bandas, ¿no? Yo creo que hasta incluso demasiadas, ¿no? Es imposible seguirlas a todas y tal. Brutal Death está en super auge, ¿no? A nivel nacional es una pasada. También el tiempo este de confinamiento ha dado para que mucha gente creara proyectos nuevos, creara en casa música, que es decir, la veo muy bien, la verdad.
Bueno, algunos como vosotros es casi difícil seguir todo lo que hacéis ya solamente vosotros. Si nos vamos a otras bandas ya, pues ni te cuento. Bueno, Jordi, pues gracias por este tiempo que hemos estado charlando sobre Sleet Your Gods, este nuevo grupo de metal extremo, que a mí me... Bueno, grupo o proyecto de momento, ¿no? Ya veremos si finalmente también os consolidáis en un futuro.
¿Quién sabe?
Bueno, el caso es que de momento habéis empezado con buen pie. Cualquiera que busque por ahí lo que están siendo las críticas y el recibimiento de este...
La verdad es que estamos súper contentos, porque es una pasada.
Eso es, sí, se está recibiendo bien, y desde luego pues creo que este Dogmatic Convictions of Human Decrepitude, que vamos a recordar ese título, que también hace honor a los clásicos en cuanto a que normalmente las bandas de metal extremo suelen ser bandas de títulos así largos, ¿no? como es este caso. Y bueno, pues por mi parte, pues simplemente darte las gracias y desear que por supuesto haya un futuro tanto para Sleet Your Gods, bueno, como que sigáis haciendo cosas que os llenen a nivel musical y personal en cada una de vuestras respectivas bandas también, ¿no? Y que aquí estará la mirada negra para intentar abarcarlo de alguna manera y tratarlo con el respeto que entiendo que se merece. Por lo menos esa es la intención. Porque entiendo pues que hay calidad, que a nivel internacional pues recibimos muchísima música, y yo la verdad que sigo alucinando con la calidad que puede haber también de músicos que sois de por aquí, ¿no? En este caso, como digo, estatales, ¿no? Y bueno, pues creo que estáis ahí a un muy buen nivel. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues lo puedes añadir ahora.
No, creo que no. Todo muy claro. Nada, solo eso, darte las gracias por estas entrevistas. Dar las gracias a los oyentes y a todos los que nos apoyan y siguen la música extrema, ¿no? La música en general. Mira.
Eso es, pues muchísimas gracias, y ojalá que en un futuro estemos presentando un segundo trabajo de Sleet Your Gods, ¿de acuerdo?
Seguramente que sí.
Venga, pues muchas gracias, esta otra.
A vosotros.
I won't hurt him. Satan is ever present among us. Every sin and deed, word or thought, no matter how long forgotten, must be truly confessed and punished.
Oh.
Como veis, una propuesta muy destinada a los fieles seguidores del Brutal Death. Creo que bien facturada, con calidad, con técnica, dentro de lo que por supuesto es este estilo. Músicos muy especializados dentro del metal extremo.
The Holy Inquisition finds you guilty of heresy.
No!
And you and your descendants must be cleansed in blood.
Y que por lo tanto pues saben muy bien por dónde se andan y lo que quieren transmitir con este trabajo discográfico. Continuamos con metal extremo. Desde California, desde Estados Unidos, nos llega una banda con aproximadamente 10 años de andadura. Bueno, no llega, son, en 2011 se formó. Y que, bueno, desde entonces pues nos han presentado 4 trabajos discográficos. Este es el cuarto. Ellos son Skeletal Remains y The Entombment of Chaos. Ese es su nuevo disco. Una banda que puede coger perfectamente el relevo precisamente de esos grupos más tradicionales dentro del estilo. Vamos a escuchar Illusive Divinity, uno de los temas que se encuentran dentro de este trabajo discográfico de Skeletal Remains, The Entombment of Chaos. Muy buena banda dentro de este estilo, Skeletal Remains, sonando ahora mismo en La Mirada Negra en última instancia. Seguimos con Hell Reaper, un proyecto unipersonal de James McBrain, ubicado en Escocia, y bueno, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico. Como largo, es el segundo en su trayectoria, aunque tiene una colección de splits y de algún EP más, pues que se remonta, bueno, que es bastante amplia, viene desde funcionando más o menos desde el 2014, que es cuando comenzó este proyecto llamado así, llamado Hell Reaper. Nos presenta un nuevo tema que pertenece a su nuevo trabajo discográfico de título The Affair of the Poisons. Y bueno, pues os vamos a dejar con ello. Luego os cuento algo más sobre el tema, porque viene un poco inspirado en una historia en concreto, luego os lo cuento. Y eso sí, estamos ante un grupo pues con influencias, o un grupo, un proyecto con influencias muy clásicas de gente como Venom, como Creator. Por ahí va la cosa, es decir, que seguimos con sonido relativamente crudo. Escuchamos este tema, Hell Reaper, de Affair of the Poisons, es su nuevo trabajo discográfico.
From the womb of the world.
Pues ahí hemos escuchado este tema, y lo que quería comentaros sobre esta historia de Hell Reaper, de este The Fate of the Poisons, que es el título que tiene también su disco, es que el propio James McBrain nos explica que la inspiración de The Fate of the Poison, la canción, se inspira en una serie de eventos que ocurrieron en la Francia del siglo XVII. La posesión, la brujería, el sacrificio de niños y los envenenamientos estuvieron en el centro de una investigación a gran escala llevada a cabo durante el reinado del Rey Sol, de Luis XIV, después de que se desenterrara un extenso complot en la corte de Versalles dirigido a miembros de la aristocracia y al rey. El mismo, para ganar poder e influencia, el escándalo estalló cuando se reveló que la favorita real participaba en misas negras y supuestamente había envenenado a un rival más joven para recuperar el favor del rey. Pues historias que son de siglos pasados y probablemente del presente, y que bueno, y que en este caso pues han inspirado este tema de Hell Reaper. Vamos a ir ya con las noticias y las efemérides de esta semana. Busco la sintonía, que la tengo aquí ya, y enseguida le damos paso a Sergio para que en lo que resta de programa, seguramente, porque son 34 minutos, pues de aquí hasta la una del mediodía, o si es posible un poquito más allá, nos ponga al día de esos acontecimientos que se conmemoran, y también, en primer lugar, de las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana. Como digo, poco más de media hora para la una del mediodía. Si es escuchando La Mirada Negra, como veis, hoy programa muy marcado por sonidos contundentes, extremos dentro de nuestro metal. Sabéis que este programa pues le da a todos los palos dentro de esa, bueno, dentro de lo que es el rock, y siempre con esa tendencia hacia el rock duro y hacia el heavy metal, como bien sabéis todos los que nos venís escuchando ya desde hace bastante tiempo. Y los sábados, pues ya sabéis que tenemos la sección de noticias y efemérides, y este sábado pues no es una excepción. Parece ser que sí que va a ser una excepción los próximos, ahora nos lo explica Sergio. Pero por lo menos este sábado, por cierto que hoy no he dicho que estamos a 10 de octubre, que normalmente lo suelo decir, 10 de octubre de 2020, para quien nos escuche en el podcast, pues que se ubique un poco por si nos escuchan cualquier otro momento. Pues este sábado sí que va a ser probablemente el último durante unas semanas, porque Sergio pues tiene otros quehaceres en la vida. Así que por lo menos lo anticipamos, ¿no, Sergio? Bienvenido a tu sección, a nuestra sección, porque es de todos.
Hola, buenos días a todos. Bueno. Sí, bueno, por lo menos las cuatro próximas semanas. Luego ya no sé si habrá que... tendré que faltar un poco más. Pero en principio las cuatro próximas semanas, por tema de formación y demás, pues sí que voy a faltar.
Porque te gusta meterte en líos.
Joder, sí, me meto en demasiados a la vez, además. Ya te conté ayer que me he metido demasiados a la vez y sí. Voy a estar muy liado. Pero bueno.
Formación, si más formado que tú, vamos, yo que te conozco, digo, ¿qué le falta a este chico, no? Para estar en algún sitio más grande, bueno, más grande que lo que es la Mirada Negra o que, yo qué sé, sí. Tienes tu programa de radio. Pero recordemos que no deja de ser esto nuestro hobby. Por eso, uh-huh. Cuando ocurren estas cosas, pues no queda más remedio que dar prioridad a otros aspectos. Y por eso no puedes estar, por ejemplo, estas próximas semanas aquí. Y espero que sí que puedas llevar adelante Rogue Idea.
Sí, creo que tendré que dormir un poco menos. Sí, pero
por lo menos Rogue Idea, que esté ahí presente.
Pero sí, con Rogue Idea sí que tenemos pensado continuar. Pero claro, al final, con todo lo que me he metido... Uh-huh. En todos los líos que me he metido...
Eso, es que suena mejor.
Sí, sí. En todos los líos que me he metido, al final es que no van a dejar tampoco mucho tiempo libre para preparar las secciones en La Mirada Negra, que sería la otra opción, como hemos hecho en otras ocasiones, prepararla y grabarla. Sí. Pero es que no voy a tener casi tiempo ni para eso.
No te preocupes, por eso digo que más formado que tú tenía que ser esto directamente tu profesión.
Ya, bueno.
Por eso habría que también que se valorara más la música, por ejemplo, y que un programa como Rock Video pues tuviera... No es que Candela Radio esté nada mal, por supuesto, pero quiero decir que pudiera ser, ¿por qué no?, tú como periodista, tu forma de vida.
Vamos. Pero bueno, eso al final, entre los periodistas, los promotores y todos los del mundillo en general, pues hemos pervertido un poco la profesión, yo creo.
Espero
y entonces, no. Como todo es gratuito y todo está bien, y al final, pues tampoco importa tanto las noticias ni lo que hagas después, sino, bueno, como es eso, como las monedas de plata, ¿no? Uh-huh. Pues por unas monedas de plata, en este caso, por una entrada ya vale todo. Uh-huh. Nos dan una acreditación, una entrada, y con eso ya estamos pagados.
Nos vendemos fácil, ¿no?
Claro.
¿Y qué te voy a decir yo si llevo haciendo esto gratis toda la vida? Igual soy uno de los que ha pervertido esto, no lo sé.
No, al final es algo que viene desde hace muchísimos años. Y o te sumas o te quedas fuera. O sea, te queda o pervertirte o quedarte fuera.
Ya. Yo el tema está en que nunca he prestado atención demasiado al dinero de por sí. Y hago esto porque me gusta y ya está. Y porque en un momento dado pues uno se quedaba sin programas de radio y dice, pues hago el mío propio y se acabó. También lo pensé en su día. Es por lo que yo empecé realmente a hacer radio. Y nunca he pensado en absolutamente nada. Pero a veces lo que tú dices sí me lo planteo. Digo, yo no quiero hacer, por supuesto, daño a gente como tú. Pero es que precisamente también entiendo que yo, que no soy periodista, tengo titulación, pero no es de periodismo y de la universidad. Algunas cosas que estudié sí me valían para haber seguido luego estudiando periodismo, pero no lo terminé. Pues a veces uno piensa, igual no tienes ni, no sé si el derecho a ponerte delante de un micrófono. Pero bueno, por eso lo hacemos en una radio pirata y de forma amateur con los medios que tenemos. Los profesionales, de verdad, los que se están dedicando a esto, se supone que nos tienen que vapulear a la hora de hacer un programa de radio. ¿Cuál es el problema? Que yo no veo una representación, lo que es grande y clara, o como es debido, lo que es del mundo del rock y del heavy metal, por lo menos como yo entiendo que debería de ser, ¿no? Así que, por lo tanto, de momento, programas como el nuestro... Pues espero que tengan un sentido. Sí. Así que aunque perviertan la profesión, no lo sé.
Es que yo no, soy no, pero bueno, es que las radios grandes también lo hacen cuando están pagando a los grupos para entrevistarles. Eso me parece todavía peor.
Bueno, y también me parece peor los que no se venden por dos monedas. Hay algunos que se venden por muchas más. ¿Cuál es el problema? Que la información ya pasa a un segundo plano.
Claro, bueno, ya lo hemos hablado varias veces.
Es
lo que te digo, eso es publicidad.
La única manera de que el periodismo realmente fuera libre, ya te digo que es como que tenía que ser con un fondo estatal para que se pueda llevar adelante como es debido una emisora, con sus sueldos, con sus asalariados, con sus profesionales, quien por supuesto quiere hacer sus pinitos de forma amateur, que tenga también su espacio, que también no, entiendo yo que no deja de estar bien, y para mí sería la única manera en la que esto podía funcionar, porque es que el periodismo o la información y el ganar dinero a veces es que es muy complicada la relación que se puede tener.
Igual que también habría que tener mucho control sobre la ética.
También, ese es el tema. Pero bueno, de esto, igual algo de esto igual sale en las charlas en la jornada de periodismo y rock, que va a tener lugar en la Urban Rock Concert el próximo jueves, a partir de las 6 de la tarde, ¿era?
A las 6:30.
6:30 de la tarde en la Urban Rock 11 de Gasteiz. Si quieres hablarnos un poquito de ello, yo lo acabo de anunciar, quien quiera verlo en la página web. Tenemos ahí puesto, no hemos anunciado con quiénes son los ponentes y la información del evento. Digo, por si quieres decirlo tú ahora o si tenías pensado decirlo. Pero
sí, no, bueno, ya lo comentamos la semana pasada.
Pero bueno, pero como todavía no ha sido, hay que reincidir, que a la gente hay que insistirle.
No, pues eso, organizamos desde la Asociación del Colegio Vasco de Periodistas, y yo como vocal soy el que realmente organiza esta jornada en concreto. Y como ya hicimos el año pasado en Bilbao, en septiembre, pues este año se ha retrasado un poco la llegada a Vitoria y a Donostia, que también tenemos pensado ir y hacer esta jornada. Y un ciclo con otras jornadas también más adelante, en la que no esté el foco puesto en los periodistas. En esta jornada, también en la de Bilbao, los ponentes eran cuatro periodistas que trabajan en diferentes medios, porque bueno, esta jornada que va sobre rock y periodismo, quería que precisamente fuesen los periodistas los que quizás hiciesen un poco de autocrítica o no. Cada uno tendrá su opinión y dirá lo que crea conveniente, que para eso los invitamos, y que sean de medios diferentes y con bagajes también diferentes, y bueno, pues ya dirán si bueno, pues si hay que hacer autocrítica o no hay que hacerla. Yo simplemente voy a ser moderador y en principio no voy a dar mucha opinión.
Autocrítica siempre, pero sin olvidarse de disfrutar de lo que haces y claro, sentirte bien contigo mismo. Que hay veces que cuesta, ¿eh? Pues, es que tal y como está esto, pues a veces te cuesta saber si lo que estás haciendo está bien o si sirve para algo o no sirve para nada, o si encima es hasta contraproducente, la verdad. Pero bueno, mientras que nos guste venir aquí a ponernos delante de un micro y haya música para compartir y gente que esté interesada en pasar por nuestros micrófonos, pues yo por lo menos aquí pienso seguir. Y espero que tú también,
sí, claro,
de la manera que sea. Pues lo dicho, 15 de octubre, próximo jueves, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, gratuito y con un email que, bueno, que la gente puede escribir para...
Sí, para apuntarse.
Sí, porque el aforo es de 35 personas, recordemos, el limitado. Y lo dicho,
que escriban a info@casetariac.eus y ya está. Eso. Y con simplemente con decir que quieren ir ya es suficiente.
Te lo reserva el sitio y listo.
Eso es.
Bueno, Sergio, pues adelante con más cosas cuando quieras.
Bueno, pues vamos a ir con las noticias. Y mira, hoy vamos a empezar en Bilbao, porque el pasado 1 de octubre el Ayuntamiento de Bilbao dio a conocer la puesta en marcha del nuevo festival Villasound Bilbao, que pretende impulsar y promocionar las creaciones de las y los jóvenes artistas y ofrecer al público propuestas variadas y actuales en el ámbito musical. Villasound Bilbao va a incluir varias acciones a lo largo de lo que queda de año 2020 y también de 2021, y entre ellas están los cuatro conciertos que se celebrarán en Bilbo Rock el próximo mes de abril de 2021. Para ello va a haber un jurado profesional que seleccionará 12 solistas o bandas jóvenes participantes de 16 a 30 años de Euskadi o de Navarra. Se circunscribe a ese ámbito nada más. Y en cada uno de los cuatro conciertos actuarán tres de las bandas seleccionadas y un grupo invitado. Los conciertos serán gratuitos y de libre entrada hasta completar el aforo, y las y los interesados en participar en estos conciertos deben presentarse, deben apuntarse, presentar sus trabajos en bilbao.eus, la página bilbao.eus/bilborock. Lo pueden hacer desde el pasado 1 de octubre hasta el 9 de noviembre. No hay tampoco ninguna limitación en cuanto a tendencia musical, puede ser de cualquier estilo. Y durante la primera quincena de enero se van a dar a conocer los grupos seleccionados. Villasound Bilbao, además de esos cuatro conciertos, pues va a tener otra serie de programas dentro del concurso o festival, o realmente no sé muy bien cómo llamarlo, porque bueno, comprende muchas cosas. Como te digo, tras los cuatro conciertos de Bilbo Rock, seis de esas 12 bandas participantes van a ser seleccionadas para participar en un programa de formación llamado Villasound Bilbao Mentoring, en el que tendrán formación impartida por profesionales, que incluye diferentes temáticas como producción de contenidos en las redes sociales, producción técnica, perfeccionamiento y optimización de la interpretación en directo y, bueno, y otros temas más. Después del periodo de formación también tendrán una de las 6 bandas tendrá la oportunidad de hacer una gira de 4 conciertos con otras tantas en otras tantas ciudades estatales durante el último trimestre de 2021. El objetivo es el impulso de la proyección de las bandas y crear sinergias con otras bandas jóvenes de otros lugares y proyectar el talento de las personas fuera de Bilbao. En mayo de 2021 también se van a programar varios conciertos en diferentes espacios de la villa y bueno, todo va a comenzar, eso sí, en noviembre de este año, de 2020, cuando se desarrolle en Bilbo Rock el Bilbo Sound, el Villa Sound Bilbao Talk, que es una jornada abierta y gratuita en Bilbo Rock en el que profesionales abordarán temas de interés y relevancia para la juventud en el sector de la música. Así que ahí tenemos ese nuevo espacio, el Villa Sound Bilbao. ¿Qué supone el Villa Sound Bilbao? Pues de facto supone la muerte del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, uh-huh. Que es una noticia que tenía no ganas, pero sí quería comunicarlo desde hace 8 meses, desde que lo supimos en una reunión que nos convocaron.
Casi nada, 8 meses. ¿Eh?
Claro, ten en cuenta que esto en principio se iba a haber anunciado en marzo, más o menos, que es cuando el Villa de Bilbao suele comenzar. Pues con la convocatoria, la apertura a la convocatoria para que se apunten las bandas y demás. Como sabes, yo los 2 últimos años he estado de jurado en el concurso Pop Rock Villa de Bilbao y entonces en febrero nos convocaron a una reunión para comunicarnos esto, que el Villa de Bilbao, como lo conocemos, pues desaparecía. Bueno, ellos dicen como lo conocemos. No, el Villa de Bilbao desaparece de todas las maneras posibles, porque, bueno, ellos consideran que en este Villa Sound Bilbao queda algo del Villa de Bilbao, simplemente queda Villa en el nombre, no queda absolutamente nada más. Quizás lo de los conciertos gratuitos, pero en realidad no tiene nada que ver con el concurso y nada más. Entonces, pues eso, ya podemos anunciar la muerte del concurso Pop Rock Villa Bilbao, que hasta la fecha había celebrado 31 ediciones de manera ininterrumpida, que no es poco. Un festival, pues bueno, de gran tradición y solera en la capital vizcaína, pero que el consistorio ha dejado morir en los últimos años al no tener el más mínimo interés en mantenerlo vivo, en mi opinión. De hecho, se puede decir que el área de la juventud le sobraba y le molestaba el concurso Pop Rock Villa Bilbao y ha hecho caso omiso a todas las propuestas que han venido tanto de miembros del jurado como de otras muchas personas cercanas al propio concurso para incentivar el mismo, sobre todo cuando les hemos propuesto el tema del que no hubiese límite de edad y otro tipo de cuestiones que creíamos que estaban limitando mucho al concurso. Claro, todo esto pertenecía al área de juventud. Entonces el área de juventud tiene que poner el límite de 35 años. Por eso digo que no es solo culpa del área de juventud del Ayuntamiento de Bilbao, sino de todo el ayuntamiento, ya que, bueno, le considero cómplice necesario y socio necesario, porque, bueno, ha propiciado esta lamentable situación, teniendo en cuenta que lo podían haber derivado a otra área, como por ejemplo la de cultura, en el que no habría habido ningún problema con el tema de la edad y con otras cuestiones. Yo creo que el Ayuntamiento de Bilbao ha sido muy mezquino con todo esto, al no comunicar, a día de hoy no ha comunicado ni oficial ni públicamente la extinción del concurso Pop Rock Villa de Bilbao. Pues yo considero que están obrando, pues bueno, de una manera muy mezquina, bueno, anunciando este Villa Sound Bilbao, pero no dando la importancia que ha tenido al concurso Pop Rock Villa Bilbao durante 31 años para Bilbao y para toda Vizcaya. Y como digo, esto es una noticia que sabemos, que conocemos desde febrero, que no la podíamos comunicar, que no la podíamos decir hasta que el ayuntamiento lo hiciese público. Y bueno, yo entiendo que ahora que ya han anunciado que el Villa Sound Bilbao es ese nuevo espacio que va a haber y que no hay absolutamente ninguna noticia del concurso Pop Rock Villa Bilbao, yo entiendo que ya se puede decir y bueno, pues lo estoy diciendo de esta manera. Porque creo que bueno, que que sí, que además hay que ser duro con el Ayuntamiento de Bilbao por cómo ha bravo en esta situación.
Por supuesto que hay que ser duro y más exigente y con en general con las instituciones y con los políticos, que yo creo que no hay muchas veces exigencia y realmente con los recuerdos que tenemos del Villa, de ediciones de hace muchos años, la de bandas que hemos visto tocar ahí en Bilbo Rock, que hemos descubierto en el Villa, incluso no, aunque no hayan ganado el concurso, simplemente con las bandas que han pasado por ahí y que nos han dejado un gran recuerdo y que luego pues han seguido con una carrera larga, incluso a veces más larga que algunos de los que han sido ganadores. Son muchos grupos a los que hemos disfrutado de forma gratuita en esas actuaciones y son recuerdos los que tenemos de muchos años. Y además yo creo que hay que tener mucho respeto por la gente que lo puso en pie, que lo ha mantenido en pie, la gente que ha estado desde el principio y toda la que ha ido pasando manteniendo en pie ese concurso Pop Rock Villa de Bilbao, que era uno de los más prestigiosos del estado. Y además que bueno, que también tenía presencia internacional, que no era solamente presencia local o estatal, y en definitiva pues me parece que parece que es como que se muere y no nos enteramos, ni siquiera le prestamos la atención que se merecería. Y tal y como lo cuentas, es que no es que haya que ser duro con el Ayuntamiento de Bilbao, es que el Ayuntamiento de Bilbao está siendo muy duro al no tratarlo con el cariño que se debería de tratar al Villa, que nosotros en temporadas pasadas incluso le dedicábamos aquí un especial. O sea, dedicábamos un especial, luego pues por diferentes temas pues no lo hemos podido seguir haciendo o no lo hemos seguido haciendo. Pero vamos, sí que creo que es un festival como un festival, un concurso, yo creo, al que hay que tratarle con un respeto tremendo, y a mí es una noticia que me produce muchísima pena. Y bueno, pues no sé si se podría rescatar, recuperar de alguna manera, pero desde luego fuera de las instituciones, porque está claro que lo que es el ayuntamiento a nivel, pones la cultura en manos de los políticos y pasa lo que pasa. Y no hay más que hablar. O sea, es que me parece.
Yo creo que sí, que sobre todo hay que tener un recuerdo con todas las bandas que han participado en esos 31 años, con todo el público que ha asistido a todos esos conciertos gratuitos en las diferentes en los diferentes locales en los que se ha hecho cada una de las ediciones del Pop Rock Villa de Bilbao, y sobre todo a la gente que trabaja en Bilbo Rock, que también ha defendido este concurso presentando pues bueno, diferentes opciones y demás. Ellos por supuesto van a seguir trabajando, van a estar con el Villa Sound Bilbao, pero han trabajado mucho por y para el concurso Pop Rock Villa de Bilbao también. Y por supuesto quiero tener también un recuerdo muy especial para César Pérez Núñez, que durante 30 de esas 31 ediciones ha sido parte activa de una u otra manera dentro del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, la mayoría de ellos, si no todos, como jurado.
Sí, señor.
Y que se ha quedado fuera de este Villa Sound Bilbao.
Sí, señor, y yo creo que nunca se valorará lo suficientemente a César, que creo que en muchos aspectos dentro de lo que es nuestro mundillo aquí en Vizcaya, a mí me parece es un tío, pues yo qué sé, pues clave, ¿no? para todo esto. Así que, en fin, me da mucha pena. No puedo decir nada más, porque es que te dan ganas de ponerte a insultar ya, porque no sabes ya ni qué hacer, pero es que realmente es eso, ¿no? Que la cultura debería ser del pueblo y los ayuntamientos, las instituciones deberían de recordar que trabajan precisamente para el pueblo, para la gente, que ellos administran lo que se está haciendo, porque tiene que haber un orden y alguien tiene que poner ese orden, pero luego es que no cuentan con la gente para nada. Es que para estas cosas tampoco. No se cuenta con la opinión de la gente, no se cuenta con la opinión de los propios encargados de llevar adelante este concurso durante todos estos años. No se cuenta con nosotros. Tú depositas un voto en una urna, se reparten diferentes posiciones, no de poder, sino yo creo que de puestos administrativos, que es lo que tendrían que ser. Lo que pasa es que, claro, luego les da el poder de hacer y deshacer. Y en este caso han decidido deshacer el Villa, por lo menos así lo vemos desde aquí. Yo no tampoco puedo, luego siempre te puede venir alguien y decir cosas que igual no sabes, o claro, porque cada uno tiene su punto de vista, pero el punto de vista este es el nuestro. Y si alguien me puede explicar por qué un concurso que ha funcionado siempre bien no sigue para adelante, pues que me lo explique, porque yo no lo entiendo, como tampoco entiendo la gestión del Bilbo Rock mismamente, cómo se está gestionando, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Es algo que es público y realmente está en un desuso para muchas cosas que es tremenda. No sé si alguien lo entiende. Porque si fuera privado no digo nada. Tú tienes algo privado y, oye, es tuyo, lo gestionas como te da la gana. Pero estamos hablando de algo que realmente es público. Y yo llevo muchos años que casi donde menos pisamos una sala es en Bilbo Rock, precisamente. Uh-huh. Cuando antes íbamos a muchos más conciertos a Bilbo Rock. Uh-huh. Otra cosa que no entiendo. Pero bueno, como digo, como tampoco
bueno,
sé...
ahora también lo utilizan para otros temas culturales de otro tipo, pero...
Sí, sí, lo he dicho, ¿eh? Como también hay cosas que te viene uno y te dice, no, pero es que tú lo que no sabes es esto y esto, y dices, ah, entonces ahora lo entiendo. Pero de momento no lo entiendo. Ni que desaparezca el Villa, ni cómo se utiliza, por ejemplo, Bilbo Rock, y que cada vez que dejas algo en manos de, lo he dicho, de instituciones públicas, políticos y demás, no sé qué es lo que pasa, que al final resulta que las cosas no funcionan bien. Y luego resulta que algunas asociaciones, por su cuenta, no da igual si son Gasteches o lo que sea, son capaces de gestionar simplemente desde la iniciativa popular, gestionan muchísimo mejor las cosas que un ayuntamiento.
Mira, te voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora a la mente. El otro día me estuve metiendo en las redes sociales de Villasón Bilbao y vi que bueno, pues que estaban haciendo promoción en este tipo de me saldrá de pues como pantallas electrónicas que hay por la ciudad y que, ¿sabes? En vez de poner el típico cartel, pues como en las pantallas, ¿no? Entonces, ese tipo de... Bueno, no ese tipo de promoción, pero nosotros en los últimos años hemos dicho a los responsables del ayuntamiento que nos decían, bueno, es que cada año se están apuntando menos bandas. Bueno, vale, puede ser, porque es posible que el mercado también sea así y cada vez vienen menos se apuntan menos bandas europeas. Recordemos que era un concurso de carácter internacional, pero ¿qué tipo de promoción estáis haciendo vosotros? ¿Cómo lo estáis haciendo? No, pues estamos haciendo esto y lo otro, pero no se apuntan. Bueno, pues eso que están haciendo con el Villasound Bilbao jamás han hecho ni así ni parecido con el concurso por Villa Bilbao.
¿Y lo que es en el Villa Sound Bilbao, ¿va a continuar alguna gente que trabajaba en el Villa o tienes idea? O...
Alguno, sí.
Por ejemplo, tú de jurado no vas a estar.
No, porque claro, ten en cuenta que eran tres categorías. En total creo que éramos 13 miembros de jurado. No, sí, por ahí, 13. Y ahora solo va a haber 5. Uh-huh. Y de esos 5 creo que 2 continúan y los otros son nuevos.
Uh-huh. Bueno. Pues bueno, pues de todas formas esperemos que, yo qué sé, que Villasound Bilbao ocupe ese hueco, por lo menos, no lo sé en qué quedará, pero...
Al final ya ves que todo tiene... si acaso todavía la restricción por edad es todavía mayor, porque ya es solo de 16 a 30, se va a valorar también mucho más que haya mujeres en las bandas, se va a seguir valorando que haya euskera también, pero sobre todo que haya mujeres, bueno, no sé.
Bueno, veremos, porque ese es otro tema también de discusión.
Que a mí no me parece mal que se valoren y se incentiven, sobre todo que se incentiven esas cosas.
Sí, no, que
no, no tanto que
se valore, sino que se incentive, eso es. Porque valorar, por ejemplo, a una mujer o en euskera, yo cuando escucho un grupo en euskera, yo por ejemplo cuando hago aquí las entrevistas, ¿tú te crees que estoy teniendo en cuenta si canta una mujer o si cantan en euskera? No, tengo en cuenta si el grupo me gusta, si me parece interesante, y valoro a las mujeres no porque sean mujeres, las valoro porque lo que hacen me gusta. De hecho, no sé si es más machista valorar a una mujer porque sea mujer o valorarla porque realmente lo que hace te gusta. Eso es realmente valorarla en igualdad. Sin embargo, se está proponiendo como que hubiera que es discriminación positiva, que se dice, porque no deja de ser eso. Y yo creo que las mujeres no necesitan ningún tipo de discriminación, por lo menos en la música. En la música en concreto pueden estar a la altura de cualquier hombre. Que se incentive, me parece bien. Ahora, que se les dé como un empujoncito mayor, pues bueno, me meto en camisas de 11 varas, pero en principio me parece que valen por lo que valen. Yo, desde luego, si alguien, por ejemplo, de aquí en La Mirada Negra, algún atisbo que no le guste, porque igual se pone a hacer la criba y tal y como están las cosas, me dicen, has entrevistado a no sé cuántas bandas de hombres y no has entrevistado más que a tantas de mujeres. Pues ¿sabes por qué es? Porque a las que he entrevistado de mujeres hay menos, evidentemente, ojalá que hubiera muchísimas más, y yo las entrevistaré porque me gusta la banda. No porque me gusta la mujer o porque es mujer. No entiendo que no tiene nada que ver. Pero bueno, y lo del euskera igual, pues está bien que se incentive, como bien dices, además estamos en Euskadi, pero yo tampoco estoy pensando cuando pongo aquí una banda si canta en euskera o no canta en euskera, sino que como a mí como si canta en yo qué sé, en el idioma que se te ocurra, pero el caso es que me gusta.
¿Cómo es? Ahí. Me ha venido una banda finlandesa, como Fintroll.
Sí.
Como Fintroll, que son finlandeses, pero cantan en un dialecto sueco que solo se habla en una parte de Finlandia.
Pues, ¿y qué hay de malo en ello? Absolutamente.
¿Te enteras
nada
de las letras? No, pero no importa, no estás valorando eso tampoco.
Así que lo he dicho, pues bueno.
O también, quiero decir, es un punto de valor también para dar, por tener esa valentía de dar a conocer un idioma que muy minoritario.
Pues en cualquier caso, a ver si cumple una buena función en ese nuevo concurso, pero que nos parece fatal lo que se ha hecho con el Villa de Bilbao, que quede claro, y nos da muchísima pena. Y bueno, nos vamos a pasar de la hora, porque solo con
sí.
ya hemos estado aquí un rato.
Sí, nos vamos a pasar, pero bien.
Es como
además.
Nosotros teníamos que venir aquí ya como si estuviéramos en el bar, hablando un rato de un tema y tal, pero es que realmente creo que era como para... No sabía que ibas a empezar con esto, yo cuando vienes aquí a la radio no sé lo que vas a hablar, pero creo que era como para profundizar en ello, porque me parece que es como para hacerle un homenaje al propio Villa de Bilbao. Entonces ya sonará por aquí alguna banda de las que yo descubrí en el Villa y que han quedado como parte importante de mi vida, por ejemplo, ¿no? En fin.
Yo el otro día en Rockvidia pues puse una canción de la primera banda que ganó en la categoría pop rock, que fue Yo soy Julio César. Bueno. Y bueno, puse el tema En Bilbao, que también es un poco...
Es que...
Mete caña.
Es que algún homenaje hay que hacer a Villa, porque desde luego ha sido clave, fíjate, ni más ni menos que 31 años. Pues seguimos.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las dos noticias internacionales más importantes, o prácticamente de las dos únicas noticias internacionales que se ha hablado esta semana. Por un lado, vamos a hablar de la semana trágica de Van Halen, porque, bueno, por un lado, como me imagino que todo el mundo sabrá a estas alturas, falleció el pasado martes Eddie Van Halen, el guitarrista y líder de la banda Van Halen, junto a su hermano Alex, nacido en Ámsterdam, Eddie, en el año 1955, y que, bueno, la noticia la daba a conocer su hijo Wolfgang, también miembro de la banda. Eddie fue el líder del grupo que lleva su apellido, Van Halen, durante casi 50 años y murió a los 65 el pasado martes debido a las complicaciones del cáncer de garganta que padecía desde hace una década. Falleció en un hospital de California, acompañado por su mujer y su hijo, y también por su hermano Alex Van Halen. Las reacciones a la muerte han sido constantes e innumerables a lo largo de toda la semana. Y también quiero recordar, como ya lo dijimos la semana pasada, que la semana anterior, y por esto iba a lo de semana trágica, que la semana anterior había muerto Mark Stone, que fue el bajista original de Van Halen cuando la banda todavía se llamaba Mammoth, y que también ha fallecido o falleció por un cáncer. O sea que, bueno, pues la misma enfermedad que ha golpeado a dos miembros originales de Van Halen en una semana.
Y que casi se han ido juntos para allá, igual a reformar Mammoth.
Bueno.
Y hay que darte también el mérito que tienes al recordar ambas cosas, porque como bien me comentabas ayer que estábamos charlando, pocos medios de comunicación están relacionando ambas noticias. Yo el miércoles tampoco, vi el fallecimiento de la muerte, bueno, vi la noticia del fallecimiento de Eddie Van Halen, pero no comenté ese hecho que... Sí, es verdad que la semana pasada tú nos lo comentaste ya aquí, en la sección de noticias. Así que ves, hay que valorarlo. Hablando de un periodista real, ahí está alguien que es capaz de llegar un poquito más allá, mientras que los medios más oficiales se han quedado casi exclusivamente en la muerte de Eddie Van Halen. Cuando ambas, pues podía, por lo menos por coincidir en el tiempo, sí que se podía ver.
Una pequeña mención.
Sí, señor, por lo menos eso.
Bueno, y la otra gran noticia de la semana ha sido, bueno, AC/DC en todo su esplendor, con el anuncio del nuevo disco. Han estrenado ya un nuevo tema, ya sabemos el título del tema del disco también, y sobre todo sabemos quién va a participar en la formación de AC/DC después de todas las especulaciones que ha habido en los últimos años. Y bueno, ha habido sorpresas, por una parte ha habido sorpresas, y por otra parte se puede decir que no, porque al final es prácticamente la formación más clásica de AC/DC la que va a participar en Power Up, que es el nuevo disco de la banda, que va a ver la luz el próximo 13 de noviembre. la formación más clásica, por supuesto, a excepción de Malcolm Young, que, bueno, que falleció en 2017. De esta manera van a ser Brian Johnson el vocalista, Phil Rudd el batería, Cliff Williams, que después del álbum publicado en 2016 dijo que se retiraba, y al ver que Brian Johnson y Phil Rudd volvían, él también ha decidido volver a la banda. Cliff Williams al bajo, Angus Young, como no, a la guitarra, y Stevie Young, el sobrino, a la guitarra también. Como digo, esto supone el regreso de los tres primeros a la banda. Power Up es el nuevo disco, que verá la luz el 13 de noviembre, y ya se ha estrenado el videoclip del tema Shot in the Dark, el primer y nuevo single de este, yo diría, esperado regreso discográfico.
Además, creo que buena noticia que sea con una formación que nos haga recordar que realmente son AC/DC. Uh-huh. Porque si no, yo creo que se han dado cuenta ellos mismos que estaban perdiendo un poco el norte. Uh-huh. Así que yo creo que los seguidores de AC/DC estarán contentos con esta noticia de la formación que integra actualmente el grupo.
Uh-huh. Continuamos ahora con Greta Van Fleet, que estrena su nueva canción en más de un año, titulada My Way Soon, y lo hace a través de Lava Republic Records. También se ha puesto a disposición un videoclip que, bueno, complementa la canción y que se estrenó el pasado jueves y fue grabado, editado y dirigido por el propio cuarteto estadounidense. Otra triste noticia que se ha dado esta semana es la muerte de Mario del Olmo, más conocido como Fernando entre sus amigos y entre la banda de la que fue miembro fundador, que no fue otra que Asfalto, en el año 72. Mario del Olmo falleció el pasado domingo día 4 por causas que no han sido reveladas, y la banda emitió un comunicado en el que decía que Asfalto estaba de luto, ya que el que fuera miembro fundador de la banda en el año 72, Mario del Olmo, Fernando, para los miembros de la banda y para los amigos, les había dejado esa misma mañana del 4 de octubre. También decían que muchos le recordarán porque se subió al escenario de La Riviera en el concierto del 45 aniversario en 2017 y que 40 años después interpretó una de las primeras canciones que grabó la banda. Como decimos, el grupo se fundó en 1972, aunque con el nombre de Tickets. Asfalto en principio se llamaba Tickets, fue fichado por un sello discográfico de reciente creación, Discos Acción, y un par de años antes habían registrado ya su primer sencillo con la compañía Columbia. Pero para sortear problemas con su anterior discográfica se vieron obligados a cambiar el nombre, y fue el propio Mario del Olmo quien sugirió el nombre de Asfalto. Así que Asfalto se llama gracias a Mario del Olmo. Posteriormente dejó la formación para dedicarse al mundo de la televisión, que ha sido donde ha trabajado como productor durante muchos años. Julio Castejón y otras muchas personalidades del mundo de la música pues han lamentado el fallecimiento de Mario del Olmo.
Pues mira, habrá que hacerle también en próximos programas un homenaje aquí, aunque sea un poquito más tarde, porque la verdad que esto se me había pasado desapercibido. Así es que me informas tú de estas cosas, claro. Muchas veces. Y bueno, descanse en paz.
Y de fallecimientos vamos a hablar ahora de nacimientos. En este caso de una nueva banda que va a llevar el nombre de Adventus. Es la nueva banda formada por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ardines. Tal y como informa la discográfica Duque Producciones, acaban de terminar que va a ser su disco de estreno, que va a llevar el título Morir y Renacer y que contendrá 11 nuevos temas. Este disco de estreno de Adventus ha sido compuesto y grabado por Manuel Ramil en los estudios Tercera Planta y se espera que se ponga a la venta a finales de este mismo 2020. Esto abre una incógnita y es saber qué va a pasar con Warcry, ya que, bueno, aparte de Víctor García y algún otro miembro más también en Adventus, y saber si van a convivir las dos bandas o, por el contrario, pues Warcry va a quedar aparcada por el momento.
Si hubiera metido a Pablo García, tenía la primera formación de Warcry en Adventus ahora mismo. Es una cosa como muy curiosa. Es la primera formación de Warcry falta un miembro, que sería Pablo García, habría que sustituirlo por, no sé cómo se llama el otro miembro que podemos decir que ocupa su lugar, pero sería directamente eso, la primera formación de Warcry. Y luego una cosa también curiosa, que es que Manuel Ramil, que está en Avalanche, parece que es el caso de ese músico que tiene buenas migas tanto con Alberto Rionda como con Víctor García, que entre ellos, pues no sé si llevará muy mal, pero lo cierto es que no, por lo menos cuando se ha sabido algo, aparentemente no han tenido ninguna intención de volver a trabajar juntos. Eso está claro. Y Manuel Ramil parece que sí que entran los dos, une los dos grupos.
A lo mejor no puede decir el nombre del otro en cada uno de los grupos, ¿no?
No lo sé, pero lo dicho, es curioso porque es casi es como volver a la primera formación de Warcry y rescatar a gente que no, pues bueno, que le teníamos un poco perdida la pista, como Alberto Ardines o Fernando Mon, que no sé lo que han hecho este tiempo, aunque tengo que decir que a Fernando Mon le he visto en viendo los conciertos de Avalanche, o no sé si vino con ellos o no, así que igual también en su caso, pues oye, al final se volverá a juntar algún día con Alberto Rionda, Víctor García. No sé. Pero bueno, a ver qué nos da ese Adventus, que he escuchado, la gente que ha escuchado el disco, que hay gente que ya lo ha escuchado, habla muy bien, que es lo mejor que han compuesto en su vida, tal, bueno, ya sabemos que esto puede ser un poco, de momento, bombo.
Como cada disco, ¿no?
Como cada disco, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, otra noticia que nos ha dejado esta semana es, bueno, el comunicado en redes sociales que ha dejado Dani Pérez, el hasta ahora batería de Saratoga, que ha anunciado que deja la banda. Bueno, dice que lo ha meditado profundamente, pero que su viaje con Saratoga ha llegado a su fin. Son varios los motivos los que le han llevado a tomar esa decisión, aunque no aporta ninguno, no especifica ninguno. Y bueno, simplemente pues da las gracias a los compañeros y a sus compañeros en Saratoga por su comprensión y apoyo cuando les expuso el tema. Dice que ha sido un viaje increíble, con experiencias y recuerdos que quedarán siempre para él, y que esta segunda etapa en la banda ha sido incluso mejor que la primera y que no puede estar más agradecido. Así que bueno, parece ser que todo ha terminado en buen término. También Saratoga emitió un comunicado, pues bueno, agradeciendo a Dani por todos los años en la banda. Y bueno, pues parece ser que de momento queda vacante, por lo menos, ese puesto en el de batería en Saratoga.
Bueno, lo mejor para las dos partes, y que pronto veamos a Dani en otro grupo, quién sabe, igual con Kael, con su proyecto más, un poquito más personal. Y por supuesto que Saratoga continúen y se retome pronto la actividad, porque Saratoga es uno de esos grupos de trabajo continuo en directo. O sea, para ellos esta época tiene que estar siendo muy muy dura. Pues uno de esos grupos que realmente se estaban dedicando a tocar constantemente, a girar, disco gira, de los pocos grupos que mantenían ese ritmo. Y ahora de repente se ve todo esto truncado, a ver si pronto les volvemos a ver en un concierto. ¿Qué ganas hay?
Sí, sí.
Con el nuevo batería.
Continuamos en Madrid con la banda madrileña Whisky Caravan, que va a lanzar el próximo 23 de octubre un CD DVD en directo con el nombre No Sueñan Fantasmas. El disco recoge la actuación del grupo en la Sala Joy Slava el pasado 18 de enero, una noche en la que, bueno, vendieron todas las entradas. Y bueno, pues Whisky Caravan ha contado para este trabajo en vivo con Daniel Alcover en el sonido, productor que ya trabajó con el grupo en su último disco de estudio, La Guerra contra el Resto, y con David Pérez Fabián en la producción audiovisual. Hay que decir que Whisky Caravan se formó a finales de 2010 y, bueno, a lo largo de estos 10 años la banda ha editado 3 discos de estudio que la ha llevado a girar por toda la península, y con motivo de este 10º aniversario, pues Whisky Caravan ha grabado y editado este CD DVD en directo. No Sueñan Fantasmas, que como digo saldrá a la venta el 23 de octubre, pero que se encuentra ya disponible en preventa y en la página web del grupo, en la casa del disco. La casa del disco.es / Whisky Caravan, ahí se puede hacer la precompra del disco. Y también ha activado la preventa, en este caso en la web rocktooth.com se ha activado la preventa del nuevo trabajo de La Polla Records, Levántate y Muere, un álbum doble grabado en directo en la gira de 2019 Ni Descanso Ni Paz, un disco que sale a la venta el 30 de octubre y ya se puede reservar firmado en la web que he comentado, y se publica en los formatos de doble CD y doble vinilo, ambos con DVD incluido. También tenemos que comentar la nueva canción del proyecto Samaritan, integrado por los hermanos Fernández, Alberto, Carlos y Guillermo. Como sabemos, Guillermo en The Name, Carlos también con Black Mamba, y Alberto, que es el hermano que vive en Alemania, pero que suele venir en Navidades, y juntos los tres también suelen hacer algunos conciertos benéficos y demás. Han publicado una nueva canción que se titula Saturno. Para esta canción han contado con la colaboración especial de Marco Fernández, hijo de Alberto, a los teclados. Siguen trabajando en más canciones y pronto verá la luz su próxima canción, así lo han anunciado. Y mientras tanto dicen que esperan que nos guste Saturnus, esa nueva canción. Hay que decir que es la segunda que publican, ya que hoy hace justo 3 meses, el 10 de julio de este año, lanzaron Fuga Mundi. Así que, por cierto, un tema Saturnus que está muy bien, ¿eh? Así que esperamos los próximos temas. El próximo martes 13, el próximo martes, el Reno Renardo va a estrenar no uno, sino 2 singles de su nueva Anormalidad, que es como se va a llamar su nuevo trabajo. Ya han publicado la portada, que está hecha por Xavier Amézaga, que es el que hace siempre las portadas del Reno Renardo, y el próximo martes 13 pues se podrán escuchar esos 2 nuevos singles en Spotify, YouTube y también todo ello a través de Maldito Records, unos días después en descarga directa también. Y también anuncian camisetas dentro de poco.
Porque el martes 13 les dé buena suerte.
Sí, sí.
Yo no sé, no será muy supersticioso, supongo. ¿O sí?
No lo sé. Uno no sabe qué pensar con el Reno Renardo, la verdad. Y ahora sí, terminamos las noticias con el grupo australiano de hard rock The Dead Daisies, que va a publicar el próximo 22 de enero su quinto trabajo de estudio, que va a llevar por título Holy Ground. Y para ir animando a sus fans, la banda y la empresa londinense Creative Works han puesto en circulación un vídeo animado de su nueva canción Bustle and Flow. Hay que decir que la actual formación de Dead Daisies, que es un grupo que se formó en 2013, pero por el que han pasado ya muchos músicos, actualmente está formado por Doug Aldrich, de Whitesnake y de Dio, entre otros muchos, como guitarrista. En la batería, Dean Castronovo, que ha estado también en bandas como Journey, Bad English o Hardline. Y el bajista y cantante, Glenn Hughes. De Glenn Hughes, ¿qué podemos decir?
Es Glenn Hughes. Tiene un currículum, pero solo...
Ya te decía la semana pasada que Glenn Hughes está en todas las bandas, pues bueno, en Dead Daisies también. Y bueno, que no se nos olvide, podríamos decir... el líder y aglutinador de la banda, David Lowey, como guitarra rítmica, que también ha estado en bandas como Red Phoenix y Mink, y que bueno, que está ahora también en The Dead Daisies.
Un supergrupo, en toda regla.
Exacto. Así que escuchamos Bustle and Flow de The Dead Daisies. So
Pues hemos escuchado The Death Daisies, con ellos hemos cerrado la sección de noticias y ahora vamos a ir con la segunda parte de esta sección, que es doble, como bien sabéis. La segunda parte son las efemérides, aunque estemos ya, pues bueno, fuera en principio 17 minutos por encima de lo que es nuestro horario habitual, aunque ya nuestro horario habitual es estar unos cuantos minutos por encima de él. Así que antes veníamos a echar aquí la mañana del sábado, vamos a empezar a echar la mañana, el mediodía y la tarde, pronto la noche.
Eso, bueno, creo. Las próximas cuatro semanas ya será cosa tuya, si te pasas.
Es verdad, de todas formas es un buen colofón o antes de irte, iba a decir de vacaciones, pero es todo lo contrario, porque vas a estar muy liado antes de este, bueno, este parón en cuanto a noticias y efemérides. Tampoco está de más que en la última sección pues nos alarguemos un poquito más.
Bueno,
¿no?
Bueno,
lo que pasa es que voy a hacer sin ti, por cierto, porque me entero de muchas cosas porque me las cuentas tú aquí, que yo estoy ahí en otro mundo. Vamos.
Bueno, ya te enterarás de cosas y tú...
Tarde, siempre tarde, siempre tarde.
Bueno, siempre no.
Bueno, venga.
De hecho, hay cosas que te enteras tú y yo no, o sea que...
Bueno, gracias por valorarlo. Vamos con las efemérides.
Bueno, y fíjate que no hemos dicho nada, que ayer estuvimos en la firma de discos de Valdemar.
Pero yo también estuve, tengo que decir que estuve por ti.
Bueno, pero por lo que sea, pero bueno, que estuvimos ahí, estuvimos charlando con ellos, estuvimos... También con, yo por lo menos pude charlar también con gente de Evil Seeds, que estuvo allí también para la firma de discos, con gente de Mi Dulce Geisha, que también estuvo ahí, así que...
Tú estuviste más tiempo que yo. Yo llegué más tarde a alguna
bueno,
de
yo gente. Estuve ahí esperando.
Yo te fui a buscar a ti, yo te fui a buscar a ti. Y ya de paso pues saludé a los Valdemar, por supuesto,
sí, sí.
Que además han sacado un auténtico discazo y que comentábamos con ellos... Me decía Pedro Monge, me quedo con esa frase, ¿no? Y decía, es que este podía ser nuestro año, este podía ser nuestro año. Y resulta, porque estaba yendo todo súper bien, con todo el mundo hablando muy bien de ellos en los conciertos, como es lógico, la banda tocando ya en grandes festivales y cada vez ocupando posiciones más altas en los carteles. Después de tanto tiempo, creo yo que ya era hora de que se le valorara. Y este es un grupo arrasador en estudio y arrasador, sobre todo, en directo. Y de repente te llega esta situación en la que están viviendo actualmente. Y aunque presentan nuevo disco... es una pena que ahora no puedan hacer una gira como a ellos les gustaría. Vamos a ver si en un par de meses, 3, 4, vamos a ver si lo promocionan bien en prensa y pueden salir a la carretera, porque estoy seguro que van a arrasar con todo
y que puedan volver a hacer gira internacional también, como el año pasado que estuvieron en Japón y en otros países también.
Iba la cosa muy bien para ellos ya, después de muchísimos años, también hay que decirlo, que ya era hora de que tuvieran este... Bueno, pues de ver por lo menos que dices, mira, por fin un grupo que después de mucha constancia y mucho tiempo notas ya que tiene ese público que ya es, bueno, nutrido porque son muchos seguidores y que son fans, o sea, que son gente que se rinda a los pies de una banda que realmente se lo merece. Así que lo retomen pronto.
Eso es. Y bueno, decíamos que una de las noticias de esta semana era AC/DC y bueno, por el tema del disco y todo lo que han anunciado, pues bueno, pues tiene pinta de que ha sido una semana muy feliz para Brian Johnson, el cantante de la banda australiana, que el pasado lunes 5 de octubre cumplía 72 años y que hay que decir que se unió a la banda en 1981, así que nada. Felicidades por partida, ya no sé si doble o triple, por haber vuelto a la banda, por publicar el disco y por ese cumpleaños a Brian Johnson. Carlitos, el guitarrista de Mago de Oz, también cumplió el pasado lunes 54 años, el 5 de octubre. Fast Eddie Clark, el gran...
Ya es guitarrista, ¿no?
Claro, sí, he dicho...
Bueno, sí, le conocemos, tienen el nuevo proyecto, que no me acuerdo cómo se llamaba, una nueva o algo así. No
sé. Bueno, eso no sé.
Pero se supone que ahora mismo ya es guitarrista, ¿no? No me equivoco, ¿no? O sea, que ya a veces...
Ah, bueno, es verdad, ¿verdad? Sí, que habían... Es verdad, que sí, o sea, sí, habían sí. Salido los dos... Sí, sí.
Por eso digo.
Le he puesto aquí como guitarrista. No, es ex-guitarrista. Sí.
Eso es, ya es ex-guitarrista. Y, sí, tiene sí, un nuevo, y tienen un nuevo proyecto. Cierto. Salvo que me esté equivocando. Mira, yo.
Porque... Me has recordado tú eso.
Bueno, ya que me acuerdo yo de algo, que muchas veces está... ya ves que lo digo con una... Por lo menos una pequeña ápice de duda, porque a veces...
Sí, sí, no, sí, aquí anunciamos que habían salido de la banda, sí, sí.
Pues entonces ya está.
Tienes toda la razón. El que sí vamos a hablar es Fast Eddie Clark, el gran guitarrista clásico de Motorhead, que estuvo entre 1976 y 1982, y que hoy hubiese... Bueno, que el pasado lunes hubiese cumplido 70 años. Falleció en enero de 2018 debido a una neumonía. Quien sí cumplió el pasado lunes 68 años fue Bob Geldof, el líder de Boomtown Rats y organizador del Levi, de 1985. Johnny Joely, el cantante de Hardline, Axel Rudi Pell y Robert Rodrigo Band, vamos a decirlo también, pues cumplió el pasado lunes 52 años. Recordamos a Steve Lee, el que fuera cantante de Gotthard, que falleció el 5 de octubre de 2011 tras ser arrollado por un camión descontrolado que se salió de la calzada durante una tormenta en Estados Unidos. El vocalista tenía 47 años. El 5 de octubre de 1968, el power trio Cream se separó oficialmente. En 1981, Saxon lanzaba el mismo, fíjate, el mismo día que se anunciaba que Brian Johnson era el nuevo cantante de AC/DC. No, el mismo día no. Me he equivocado. Que he mirado la fecha del cumpleaños. No, el 5 de octubre de 1981, Saxon lanzó el álbum Denim and Leather. Claro, porque Brian Johnson entró en la banda en marzo o así. Falleció en febrero el anterior cantante de AC/DC, que no me sale el nombre.
Bon Scott.
Y el 5 de octubre de 1998, Whiplash lanzó el álbum Trash Bag, una banda Whiplash que tenía tres componentes y que resulta que los tres se llamaban Tony, como curiosidad. Pasamos al 6 de octubre. Pasado martes fue el cumpleaños de Fito Cabrales, de Fito Fittipaldis, bueno, lo sabemos, bilbaíno, 54 años para él.
De Platero y tú.
De Platero
siempre.
Y tú. Eso es.
Para mí siempre.
Genesis lanzó el 6 de octubre de 1972 el álbum Foxtrot y Helloween publicó Walls of Jericho el 6 de octubre de 1985. Es decir, que el primer disco de estudio de Helloween cumplió el pasado martes 35 años. En 1998 Sepultura publicó el LP Against y que fue el primer álbum en el que aparecía el frontman Derek Green. Y también felicitamos a Joseba Martínez Molledo, el bajista de Chivo y de Chamán, también ahora, que cumplió el pasado martes 41 años. El miércoles cumplió años Tico Torres, el batería de Bon Jovi, 67 años para él. En 7 de octubre de 1989, Adrián Barilari se unió oficialmente a Rata Blanca como cantante. En 1986, Nuclear Assault publicaba el 7 de octubre su álbum debut, Game Over. Y ese mismo día, el 7 de octubre de 1986, pues se publicó uno de los grandes álbums del thrash. Hablo del Raining Blood de Slayer. También el 7 de octubre, pero en este caso de 1987, Pleasures of the Flesh fue publicado por Exodus y en 1993 Metal Church publicó el álbum Hanging in the Balance. Como es, el 7 de octubre parece ser el día del thrash o algo así. Y también felicitamos el 7 de octubre, el pasado miércoles, a Gorka Iraragorri, guitarrista de Naste Borraste y manager de varias bandas, que aunque no sabemos su edad, pues le felicitamos igualmente. El pasado jueves pues tenemos que recordar a Johnny Ramone de los Ramones, cofundador y guitarrista que nació un 8 de octubre de 1948, aunque falleció en 2004, y también a CJ Ramone, que fue bajista de Ramones tras la marcha de Dee Dee y que cumplió el pasado jueves 54 años. Alberto Chamorro, Coqui, batería de Los Brazos, tampoco sabemos cuántos años ha cumplido, pero el pasado jueves fue su cumpleaños y le felicitamos desde La Mirada Negra, como no puede ser de otra manera. Bathory publicó Bloodfire Death el 8 de octubre de 1988 y en el año 91 Suffocation publicaba su álbum debut, FG of the Forgotten. Ese mismo día, el 8 de octubre del 91, Gorguts publicaba también su álbum debut, Considered Dead, en el que en tres temas se puede apreciar la participación como vocalista invitado de Chris Barnes de Six Feet Under. Soundgarden puso en circulación el 8 de octubre del 91 también el álbum Bad Motor Finger y Marilyn Manson lanzó Antichrist Superstar el 8 de octubre de 1996. Ayer viernes, pues bueno, hubiese cumplido años John Entwistle, el bajista de The Who, que nació un 9 de octubre de 1944 y que falleció en el año 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón provocado por el consumo de cocaína. John Lennon, uno de los miembros de The Beatles, nació el 9 de octubre de 1940, fue asesinado el 8 de diciembre del 80 a los 40 años. Juanma Scorbuto, voz y bajista de la banda de Santurci, pues falleció el 9 de octubre de 1992 a los 30 años, así que ayer se cumplieron 28 años de su fallecimiento. También tenemos a PJ Harvey, una de las guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, que ayer cumplió 50 años. El 9 de octubre del año 1976 se puso a la venta el álbum Virgin Killer de Scorpions. Dos años después, en el 78, Judas Priest hizo lo propio con Killing Machine. En 1984, el 9 de octubre, Armored Saint publicaba su álbum debut, March of the Saint, y el 9 de octubre de 1990, es decir, ayer se cumplieron 30 años de la publicación del álbum Souls of Black de Testament. Hammerfall publicó su tercer LP, Renegade, el 9 de octubre del año 2000, 20 años ayer ya de ese trabajo. The Hives lanzó The Black and White Album el 9 de octubre de 2007 y ese mismo día Overkill lanzaba Immortalis. Y hay que decir que dentro de ese álbum, Randy Blythe, el cantante de Lamb of God, participaba como invitado en el tema Skull and Bones. Y también tenemos que recordar a Sister Rosetta Tharpe, que falleció el 9 de octubre de 1973, es decir, hace 47 años, y que fue una de las pioneras del rock antes de los pioneros del rock. Porque fue una artista, una cantante estadounidense, negra, de los que nació en 1915, que fue una gran artista, sobre todo de gospel en un principio, pero que su forma de tocar la guitarra para muchos está considerada como la mejor guitarrista de la historia, como mujer. Ya en los años 30 y en los años 40 fue una auténtica leyenda en... a pesar de vivir en un Estados Unidos donde la segregación racial era el pan nuestro de cada día. De hecho, hay que decir que Sister Rosetta Tharpe era mujer, era negra, también bisexual. Claro,
la tenía todo.
Ese aspecto quizás era menos conocido, o sí era conocido, pero digamos en círculos más cerrados, pero sí, lo tenía todo para que la hubiesen lapidado de cualquier manera en Estados Unidos. Pero bueno, ella también tenía una forma de ser y era muy, muy echada para adelante y muy contestataria y además muy revolucionaria también. Y entonces fue una de las, siendo negra y teniendo a su público principalmente de raza negra y tal, pues invitó en una gira a la banda de Jordan Harris, que eran todos de raza blanca, pero ella no lo anunció, ella simplemente con de Jordan Harris o con una banda tal. Y claro, cuando en el primer concierto aparece ella allí con cuatro cantantes de raza blanca, ante todo, claro, todos los que fueron allí a verlo se quedaron sorprendidísimos. Y bueno, pues...
Pero la recibieron bien, ¿no?
Sí, bueno, al final era Sister Rosetta Tharpe, que era la estrella.
Sí. Y además que un nuevo detallazo, ¿no? Sí. Por su parte.
Y bueno, también me cuentan, hay varios documentales por aquí que se puede ver, los que cuentan que, miembros de Jordan Harris, que, claro, ellos estaban de gira por Estados Unidos y había pueblos en los que, pues igual había un hotel o dos o los que fuesen, pero que no permitían la entrada de negros. Entonces los miembros del tour, que eran blancos, sí podían hospedarse en el hotel, pero los que eran negros no, y por eso al parecer Sister Rosetta Tharpe fue una de las primeras unos primeros músicos, ya no solo como mujer, que tuvo un autobús de gira en el que había camas para poder dormir, pues para que pudiesen dormir entre ellos ella misma. Y bueno, hay muchas historias para contar sobre Sister Rosetta Tharpe, que es un bueno, una mujer, pero una música que bueno, influyó sobre todo en por su forma de cantar, pero también por su forma de tocar la guitarra, por cómo utilizaba la púa y cómo los solos que hacía, influyó directamente, reconocido por ellos mismos, en Chuck Berry, en Elvis Presley, bueno, en Little Richard, pero también en gente como Eric Clapton o Keith Richards o incluso Jeff Beck. O sea, estamos hablando de una auténtica pionera y heroína.
Casi nada, y mujer y negra. ¿Cómo vamos a echar de menos que nos cuentes estas cosas en las próximas semanas?
Es que estaba a punto de coger a Sister Rosetta Tarte para destacarla, pero bueno.
Bastante destacada también ha quedado ya, pero sí, sí. Habrá que indagar un poco porque yo estas cosas, pues porque me la cuentas tú, porque igual me lo contaste el año pasado, pero cada año me lo recuerdas, porque luego uno pues tiene la cabeza que
bueno,
tiene.
La verdad es que en las últimas semanas he estado indagando un poco más en su historia, vale, en su vida, y a ver si esta semana me da tiempo a escribir algún articulillo o algo sobre ella. Bueno, continuamos porque todavía me quedan el 10 y el 11 de octubre. Hoy día 10 es el cumpleaños de Eric Martin, cantante del supergrupo Mr. Big. Hoy cumple 60 años. David Lee Roth, fíjate qué cumpleaños más triste va a tener, porque hoy cumple 65 años, pero claro, sumido en la tristeza por la muerte de su compañero y amigo Eddie Van Halen, y también por Mark Stone, supongo. Jan Kunemund, guitarrista de Vixen, que falleció el 10 de octubre de 2013 a causa de cáncer cuando tan solo tenía 51 años. Hoy se cumplen 20 años de la publicación del disco 5 The New Mythology Suite de Symphony X, y se cumplen 26 años de la publicación del álbum King of the Kill de Annihilator. Sí, como puedes ver, hay un montón de discos detrás hoy que estamos hablando. El 10 de octubre de 1997, que esto fue lo que destaqué el año pasado, creo recordar, el 10 de octubre de 1997 vio la luz el disco Friends for Life, que fue un disco de duetos de Montserrat Caballé, y que fue la soprano, que es la, bueno, todos sabemos que fue una soprano catalana que falleció el 6 de octubre de 2018. En este caso también sería otra efeméride que no la he contado porque realmente, pues bueno, no con el mundo del rock y el metal.
Se supone que no pertenece al mundo del rock, pero
tiene sus grabaciones, como es, por ejemplo, este Friends for Life, que es, casualmente está dentro de la misma semana, así que lo podemos hacer. Y en uno de esos duetos, además, ¿con quién lo hizo? Con Steve Lee, que también, como sí, hemos recordado, uh-huh, pues falleció el 5 de octubre, en este caso, de 2012. Hay que decir que la primera incursión en el rock de Montserrat Caballé vino de la mano de Freddie Mercury en 1987 con aquella espectacular Barcelona, cuyo disco homónimo se publicó también, casualidades de la vida, o quizás no son tan casualidades y todo venía un poco orquestado, el 10 de octubre de 1988. Antes me lo había saltado. Y bueno, dos cumpleaños más del 10 de octubre de músicos vizcaínos, además. Por un lado tenemos al guitarrista de Cordura, Mitch, que cumple hoy 45 años. Y uno menos, 44, cumple el vocalista y guitarrista también de The Name, Guillermo Fernández, del que hemos hablado antes en su nuevo proyecto Samaritan con sus hermanos.
Sorionas para ambos y que estén pasando un gran día, espero.
Sí, hombre, esperemos que estén pasando un buen día y un buen fin de semana.
Eso es, un buen fin de semana, que es un poquito más largo. Eso es. Recordémoslo.
Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Al Atkins, el que fue la primer cantante de Judas Priest, que cumplirá 73 años. Santana lanzó el álbum Caravanserai el 11 de octubre de 1972. En 1985, Creator publicaba su álbum debut, Endless Pain, el 11 de octubre de 1985, así que mañana cumplirá 35 años. Otro disco, otro álbum debut de una banda detrás. Uh-huh. Y Korn publicó el 11 de octubre de 1994 su álbum debut también, titulado Korn. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué hemos decidido que había que destacar hoy entre tantos discos detrás? uno de grunge. No.
Uno de hard rock melódico.
No, pues un disco de thrash, quizás no... Bueno, es uno de los mejores, yo creo. Quizás no el mejor de todos los que hemos estado hablando. O sí, habrá gente que lo considera así.
O sea, que algunos se nos enfada, ¿eh? Como digas. Que
no, igual, no, no, no. Bueno, yo sí. Mejor. Yo lo he elegido además, pues, de por ser un gran disco que hay que recordar, pues porque celebramos una efeméride redonda, como es el 30 aniversario de la publicación del disco Seasons in the Abyss de Slayer, que se publicó el 9 de octubre de 1990. El mismo día que, como decíamos antes, se publicó, por ejemplo, el Souls of Black de Testament, ver, ese mismo día.
Yo puedo añadir también otra cosa por la cual destacarlo, porque este Season of the Abyss lo versionó The Name en la última oportunidad que tuvimos de ver a la banda en directo. Y hoy ha sido el cumpleaños, es el cumpleaños de Guillermo Fernández, de The Name. Así que mira, se lo dedicamos a él, ¿no?
Eso es, claro. antes de ir con el tema que vamos a poner, sí que... Que además eso es verdad, es una cosa que te has acordado tú antes cuando te he dicho el tema que, o sea, el disco que íbamos a...
Esta vida me funciona a veces la memoria. ¿Ves?
O sea, es que cuando dices que yo te digo cosas, ¿no? Pues tú también aportas muchas cosas y te acuerdas de cosas que yo ni siquiera sé.
No sé, es que no sé si estuviste en ese concierto, ¿estuviste?
Sí, sí.
Pues yo sí me acuerdo.
Sí, pero no me...
tengo que reconocer que es un recuerdo que tengo, eso... Vamos.
Pues eso, Seasons in the Abyss, que es el quinto álbum de estudio de Slayer, fue grabado y lanzado en 1990 por Def American Records, después llamado American Recordings, y fue también el último álbum con el batería original Dave Lombardo, que dejó la banda en 1992 y fue reemplazado por Paul Bostaph antes de lanzar su siguiente álbum, Divine Intervention. Seasons in the Abyss fue un regreso al sonido de Raining Blood, aunque permaneció un sonido... quizás un poquito más melódico, heredado de su trabajo antecesor. Hay que decir que hicieron dos videoclips. El primero de la canción homónima al disco, Seasons in the Abyss, era el segundo videoclip de la carrera de Slayer y fue grabado en las pirámides de Egipto poco antes de la Guerra del Golfo. De este disco destacan, bueno, se podría destacar prácticamente todos los temas. War Ensemble, Seasons in the Abyss, War Ensemble, que fue... precisamente el otro tema que tuvo videoclip, Seasons in the Abyss, Dead Skin Mask, Spirit Black o Skeletons of Society. Algunas letras se basan en críticas sociales desde un punto de vista quizá negativo sobre la juventud y la guerra, y hay que decir que el álbum recibió críticas generalmente positivas por parte de los críticos. Por ejemplo, Steve Huey de Allmusic dijo que este álbum pinta a los Estados Unidos de la era Reagan como un pozo negro de corrupción y crueldad, y la música es tan diabólicamente efectiva como siempre. He querido destacar esa crítica, entre otras muchas que recibió. Y bueno, pues decir que la formación en aquel momento estaba formada, valga la redundancia, por Tom Araya a la voz del bajo, Kerry King a la guitarra líder y guitarra rítmica y coros en Seasons in the Abyss y Skeletons of Society, Jeff Hanneman, el mítico Jeff Hanneman, como guitarra líder y guitarra rítmica, y Dave Lombardo a la batería. Uh-huh. Y bueno, pues escuchamos ese Seasons in the Abyss, como has dicho tú, pues para recordar este gran disco y también de paso para felicitar y homenajear también a Guillermo de Lima.
Guillermo, sabes que eligieron este tema para con su banda, con The Name, pues tocarlo en directo en aquella fantástica noche en directo junto con Antigua. Que a mí sí que se me ha venido a la cabeza, porque bueno, se lo tengo grabado, porque además les quedo de cine, la verdad. Bueno, pues con ello despedimos, te damos una excedencia, como decimos, las próximas semanas, que nada, que en todo lo que vas a estar realizando, que te vaya todo muy bien, y ojalá que luego pues volvamos a estar otra vez, que vuelvas a tener tiempo para estar aquí con nosotros en esta sección, ¿de acuerdo?
Sí, eso espero.
Esperemos que vuelvas a tener tiempo. Oye, si no lo tienes, que sea por algo bueno, porque igual, yo qué sé, pues si hay otros quehaceres en la vida, igual a nivel profesional... quién sabe, pues igual te impide venir aquí, pero eso sería algo bueno realmente, o sea que te lo he dicho, pero yo el hueco te lo reservo,
muy bien, vale, de todas maneras estaremos en contacto,
eso es, nos gustaría vernos en conciertos, pero habrá que estar en contacto de otra manera en estos tiempos, y si es posible algún día quedar para tomar una cerveza como ayer, ¿no?
Por eso es.
Bueno, Sergio, pues entonces hasta otra, y suerte con todo, y a nuestra audiencia también, pues hasta la próxima. Agur.